Hola, muy buenas a Ras de Lona Universe. Bienvenidos a una nueva edición de Inbox. Es miércoles 6 de diciembre de 2017. Es el programa número 88 de Inbox y estamos aquí un servidor Capu y el único e inimitable, el Ring of Honor de mi Cody Rhodes, la Ginebra de mi Tónica, Carlos Sánchez, listos para responder a vuestras preguntas una semana más. Y estamos para ello, como siempre, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Y atención, que viene la melodía. Muy buenas, Carlos, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Capu. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo te echa de menos una semana? Se me ha hecho muy larga el azúcar de mi café, el triunfo de mi operación. es que estoy muy viciado, presente. Lo siento, este parón, pero es que estoy muy viciado, operación triunfo. Por eso, agradecería que las próximas semanas, si no tenéis preguntas de wrestling, me podéis enviar preguntas de operación triunfo. Pero ahora, en serio, hola, ¿qué tal a todo el mundo? Tengo muchísimas ganas, hoy vengo con mucha ilusión por responder preguntas, puesto que quizás porque es Navidad o por alguna razón, estoy como muy alegre. Tengo este espíritu navideño y ya no caribeño, pero que de todos modos se mantiene igual, solo que con Wake Me Up Before You Go de fondo todo el rato. Así que bueno, yo estoy totalmente listo para responder.
En lugar de que, obviamente no puede ser caribeño con estas temperaturas, que es impresionante, los constipados van que vuelan, estamos los dos realmente Correcto. Con la nariz, estamos muy a tope realmente con el constipado, pero bueno, seguimos soportándolo. Recordad que el programa lo hacéis vosotros, como os decimos todas las semanas, y si queréis mandar preguntas a este programa, a puro talco, a lucha libre, tenéis que ir a rasdelona.com a la sección de preguntas, intentaremos responder aquí en directo, o tanto Walter como Gin en sus respectivos programas, a todas vuestras dudas. Y recordad también que está ahí la cosita pendiente esta de que queréis preguntas en Menap, no queréis preguntas en Menap. Haceros saber, haceros oír, hazte eco, como dirían en ese canal. O sea, intentad que se escuche, intentaremos crear una sección de preguntas y eso, ya veremos. Vosotros, si os interesa el tema, pronunciaros al respecto. Y nada más, me parece que podemos ir empezando ya con el programa de hoy. Carlos, a no ser que quieras comentarnos alguna otra cosa sobre Operación Triunfo.
Que estoy muy indignado porque Nerea no haya salido de favorita esta semana, pero bueno.
Ay, yo es que todavía no la he podido ver y me tendré que enganchar. Me has dicho que no me enganches, pero me tendré que enganchar porque realmente no eres solo tú, sino que prácticamente todo mi entorno está viendo Operación Triunfo menos yo y me siento excluido completamente. Pero bueno, pasamos ya directamente a las preguntas y hoy sí que hay una afirmación bastante, bueno, lo de siempre. Nos la manda Alexa Bliss directamente, ni Blake, ni Murphy, ni narices. Alexa Bliss, desde un universo donde Carlos y Capu fueron los Blake y Murphy de NXT. Oh, eso es duro, eso es muy duro. Y directamente nos dice, Carlos, reconoce a nuestro hijo.
Bueno, a ver, es que no sé, yo soy un loco de la vida. A lo mejor cojo a Alexa Bliss, que a lo mejor cojo a Capu. Yo ya no sé dónde estoy fecundando. Entonces, lo siento, Alexa, tendré que hacerme unas pruebas, pero igual el hijo es de Capu, o igual es de Eddie Murphy.
O puede ser de Mojo Rawley, no sé. Hay los vestuarios de WWE ya se sabe cómo son. Que se lo digan al bueno de Tyler Bate, o sea. Aunque dejémoslo para otra ocasión, esto mejor. Vamos a pasar a la primera pregunta del señor Martin Kessler desde Argentina. Que si no recuerdo mal, es el hombre que nos hizo ese maravilloso vídeo 2-2 contra los Leones lleno piedras, si no estoy mal ahora mismo.
Correcto, sí, es mi ídolo. O sea, cuando me llaméis a mí el ídolo, se lo llamáis primero a él y luego a mí, porque qué genio. Muchas gracias de verdad, Martín, por hacernos ese maravilloso vídeo. Nos clavaste, o sea, además
sí.
Clavados, lo estábamos comentando antes fuera de micro, estamos iguales. Lo único que me falla es que perdimos, pero bueno, creo que la culpa fue de Capu por estar pensando en Alejandro y en Menap. Así que, bueno, se lo voy a perdonar de momento, pero para la próxima, si quieres, te paso por MP3 mi tema de inicio de aquí y ya tenemos canción de entrada.
A mí me encanta porque el final es completamente genial. O sea, Fede me hace su remate y tú estás apoyado en las cuerdas pensando en Alexa. Y hay un momento, no sé si es por el minuto 15 o una cosa así, porque lo iba a poner por Twitter y al final se me olvidó, en el que Walter y yo caemos a la vez, espaldas planas los dos a la lona, y estamos como diciéndonos lo que va a ser la siguiente secuencia, porque estamos como 30 segundos ahí tirados en la lona, sin ningún tipo de sentido. Yo creo que se nos olvidó cómo seguir, y ahí nos pusimos a improvisar, pero bueno. Pasamos directamente a la pregunta. Muchas gracias por el vídeo, nos ha hecho mucha ilusión, Martín, muchísimas gracias. Buenas, quiero saber cuál de estos consideran que es el chico rompecorazones, el Mr. WrestleMania, el Sexy Boy, el Showstopper, Shawn Michaels, o el Martin Giannetti, del 2017. Ya no nos mandan ni luchadores, ni parejas, ni nada. Directamente momentos o combates o lo que sea. Pero bueno, ¿qué es el Shawn Michaels y qué es el Marty Jannetty, Carlos? ¿La Punjabi Prison Match de este año o la House of Horrors?
House of Horrors es lo de Jericho, ¿no? ¿Qué es la House of Horrors? ¿No?
Lo de Wyatt y Orton, ahí con la nevera y toda musgosa, ¿sabes?
Pues casi que prefiero como Shawn Michaels la House of Horrors, porque querían innovar metiendo otras cositas, quizás un poco de Broken Universe, querían innovar con las diapositivas estas, diapositivas, con las secuencias, no sé por qué he dicho diapositivas, Tony Nese, que me digo, Drew Gulak.
Drew Gulak.
Hipnotizado. Las secuencias de vídeo y que estaba bastante bien como idea, pero fue muy pesado, no se llevó a cabo de la mejor manera, no era el toque que debería haber tenido. Porque, de hecho, es que se me había olvidado completamente que eso había existido, ¿eh? De verdad. Creo que, pese a todo lo malo que fue mejor que la Punjabi Prison. No debería haber vuelto así, y menos, es que el final del combate con el Gran Khali, es que todo fue horrible, fue un combate pésimo.
Yo es que soy muy hater de las cocinas sucias, es que no puedo, lo siento, es que es una de estas cosas que me saca muchísimo de quicio. Veo una cocina mínimamente sucia y es que me da puto asco, es que no puedo. Y esa cocina asquerosa, esa casa abandonada, que a saber dónde la han sacado, o sea, lo único que me gustó del combate fue Bray Wyatt, de repente llega la limusina o el coche, lo que narices fuera, se sienta y empieza a cantar y venga, a tope, venga, y se vuelven para acá. Es que eso fue lo único que me gustó del combate. Y te lo juro que es que por la puñetera cocina es que no, es que lo tengo que votar con Marty Jannetty, porque también veo que Marty Jannetty es un poco sucio, así que nada, las dos cosas. La siguiente que nos manda aquí es el regreso de los Hardys o el regreso de Cali.
Pero eso está clarísimo, el regreso de los Hardys es posiblemente uno de los mejores momentos del año, porque ya que es diciembre y estamos en este momento típico de recordar los mejores momentos, peores, etcétera. Creo que el regreso de los Hardys fue uno de los momentos más inesperados de la historia del wrestling, para mí por lo menos, porque era algo que se estaba hablando mucho tiempo, habían rumores, la noche de antes habían perdido el título de Ring of Honor por parejas, y todos estábamos especulando, y yo era de los que era bastante escéptico, decía, nah, ¿cómo van a ir los Hardys? Si perdieron ayer los títulos, van a tener ahora otro combate, y llega New Day, y llega a sonar la música de los Hardys, aparecen Matt y Jeff haciendo los símbolos de toda la vida y también los de Delete y lo que habían básicamente cosechado este año, y fue maravilloso, es que lo estoy pensando y casi me emociono porque fue de esos momentos históricos de que recordaremos toda la vida, el ver en directo el regreso de los Hardys, y lo de Cali fue una puta mierda, así dicho mal y rápido, porque que es que de verdad me cabreó mucho. El reinado de Mahal ha tenido muchas cosas malas, pero no ha sido un mal reinado, es muy old school, me recordó un poco pues Iron Sheik, Sargent Slaughter y cosas así, pero es que lo de Khali, que fuera para encima solo para ese spot, sin que nos explicaran luego nada más, porque es, sí, bueno, perdiste este combate porque apareció Gran Khali y ya está, ya tienes una revancha porque sí, pero no se explican ni por qué apareció Khali ni nada. Horrible, Khali siempre será Marty Jannetty.
Khali siempre será el Marty Jannetty de la India en general. Obviamente porque está ahí el bueno del Maharaja, Jinder Mahal, que es el Shawn Michaels, es bastante obvio. Y no sé, la verdad es que sí, el retorno de los Hardys me parece que es el Shawn Michaels de estos dos momentos. Por lo que dices, porque ha sido un gran momento, realmente había rumorología, pero uno no se la acaba de creer, es WrestleMania, ¿sabes? Hay rumores de todo. Y yo no me la acababa de creer, pero lo vi aparecer y ¡buah! Es que fue impresionante, fue un gran momento. Y me parece que de los mejores momentos realmente de las últimas WrestleManias en cuanto a de sorpresa y cosas de ese estilo. O sea que sí, realmente fue un gran momento, un enorme momento. Y desde luego Shawn Michaels, porque lo de Khali, a pesar de que no había ni siquiera rumores de ello que yo recuerde, y fue aún más sorpresa, es que sinceramente me dio bastante igual, o sea, me gusta las Punjabi Prison, me encanta las Punjabi Prison, pero es que me dio completamente igual, es que sin más. Así que pasamos al siguiente, antes de que me líe todavía más hablando, que cuando estoy constipado digo muchas tonterías, ya lo siento. Y decimos, aquí nos pregunta Martín, no sé por qué digo Martín, ¿Randy Orton matando a los Singh Brothers o Nakamura matando a los Singh Brothers?
AJ Styles matando a los Singh Brothers.
Opción sí.
Yo es que siempre voy por la tangente entre las dos opciones. No sé, los Singh Brothers creo que van a ser despedidos. Si no, en una semana, antes de WrestleMania, seguro. No han aportado nada y me dan bastante asco y tirria. Yo recordaba como wrestlers bastante buenos, pero, o sea, bueno, bastante aceptables. Pero vaya decadencia el ser los managers frikis de Mahal. Pero yo creo que lo disfruté más con Randy Orton, ahí viéndoles volar, porque es que volaban, te lo juro, a manos de Orton.
Sí, completamente. Yo, si tengo que votar un Shawn Michaels de estos dos, es Orton matándoles a los dos, porque es que, a ver, Nakamura lo hace guay, pero es que Orton, simplemente por las expresiones, por la veteranía que tiene también Orton en empresas mainstream y tal, por las caras que pone cuando los ve, que es como, hostia, si es que lo he matado, o sea, por el cómo los deja caer, por el cómo toman el bump los buenos de los Singh Brothers. Me parece que con Orton dieron esta sensación todavía más acusada de que efectivamente los había matado completamente. Nakamura, bueno, es un... fue un beatdown, es que no sale en español, no sé por qué, no sé hablar español. Fue una paliza, pero no llegó al nivel que llegó con Orton, que es que resulta hasta cómico. O sea, me gusta muchísimo más el momento de Orton. Tenemos también aquí, y estas dos últimas ya son bastante difíciles, al menos para mí, la traición de Ciampa a Gargano o la traición de Owens a Jericho.
Qué buena. Yo personalmente me quedo con la historia de Ciampa y Gargano, porque pese a que la de Jericho contra Owens estuvo muy bien y el Festival de la Amistad fue un momentazo y fue una traición sin duda histórica, la de Gargano y Ciampa fue mucho más emotiva para mí, porque para mí era el final, no era como de la época de hashtag DIY, pero para subir al roster principal era el momento culmen, era ya después de otro combatazo 5 estrellas que volvían a dar en NXT, han marcado posiblemente una de las mejores épocas de la historia de NXT, y además la división por parejas será recordada infinitamente gracias a ellos, The Revival, Chad Gable y Jason Jordan, los Authors of Pain, y muchísima gente que ha dado combatazos, y era como el final de una época, casi como cuando Shawn Michaels, Triple H y Undertaker en WrestleMania 28 se unían en un abrazo. Y entonces, esa traición de Ciampa, dejándole, o sea, cuando le levanta con la mano a la cara y le sigue golpeando y le mira a los ojos, sentías ese momento de qué bueno, qué buen turn. Y yo por eso me quedo a lo mejor con Ciampa y Gargano por encima de Owens y Jericho.
Yo es que tengo que decir que con el Owens contra Jericho, es que el segmento es espectacular, o sea, me encantó. Me dio un poco estas vibes, estas sensaciones que me dejó cuando vi por primera vez el This Is Your Life de Rocky y de Mick Foley. Y es que fue espectacular, el tal y como acaba cuando de repente Owens le... Joder, ya no me acuerdo de cómo era, tío, al final. Le enseña la lista y tal, y dice, ¿qué está pasando? Y le acaba atacando a Jericho, es que es espectacular, lo montaron de forma perfecta. Y tuvieron una historia muy grande detrás de ello para que se llegara a este clímax. Pero es que el Ciampa contra Gargano, es que uff, es que eran el tag team predilecto, eran el tag team por excelencia de NXT, era el tag team que todo el mundo quería. No sé, me cuesta muchísimo llamar a uno de estos dos momentos el Marty School otra vez, siempre pasa igual. El Marty Jannetty. Pero si tengo que poner uno de los dos de forma forzada, tendría que decir que el momento de Owens y Jericho es el Marty Jannetty y el Ciampa contra Gargano es el momento Shawn Michaels, simplemente porque con el Owens y Jericho sabíamos que iba a acabar, con lo de Ciampa y Gargano no teníamos ni idea, y así que me quedo con el momento shocking y el momento sorpresa. Y la última que nos manda es Raw o SmackDown Live.
Hostia, qué buena. Este año los dos han tenido momentos de altibajos, pero como es habitual. Y suele ocurrir que las dos marcas, como... O sea, se podría hacer un estudio y se ve bastante claro. Entre pay-per-view y pay-per-view de una misma marca, hay una transición de alrededor de un mes y medio, más o menos. Entonces, para mantener historias, etcétera, hacen como un pay-per-view dentro de Raw. O SmackDown, y se construyen muy bien esas historias. Porque... Yo qué sé, ahora por ejemplo en Raw, el último show, tuvimos la defensa del título por parejas. En el anterior tuvimos a Roman Reigns, bueno, el anterior del anterior, Roman Reigns ganando el título intercontinental. Y esos momentos se nota que se los curran más que antes para el pay-per-view, si no acaba siendo bastante repetitivo, nada nuevo, sino están esperando a dejarlo gordo para el pay-per-view, cosa que es bastante error. Y lo hemos visto, por ejemplo, esta semana con SmackDown, donde no ha pasado nada, absolutamente. Es que totalmente saltable, noticias que... o sea, como muchos pequeños añadidos, ¿no? Para el pay-per-view. Y entonces, yo creo que en ese sentido han estado muy igualados. Pero creo que por roster y por algunas de las historias me quedaría con Raw este año. Pese a que SmackDown me ha gustado muchísimo muchas cosas que se han llevado a cabo. Me ha encantado todo lo que ha hecho AJ Styles. Pero el reinado de Nakamura, de Jinder Mahal, pues como que lastra un poco la parte importante de SmackDown. Y pese a que en Raw este Brock Lesnar ha tenido muy grandes momentos cuando ha estado Brock para estar ahí. Y cuando no, hemos tenido a The Shield, el regreso de Kurt Angle, hemos tenido al propio Triple H, a Seth Rollins, a Ambrose, a The Miz, a Finn Balor, a Bray Wyatt. Hemos tenido momentazos. Ha sido increíble el año de Raw, por roster, por historias, por todo. De hecho, yo quizás por eso este año me quedo con Raw como Shawn Michaels.
Yo tengo bastantes dudas al respecto, porque la primera mitad de año de SmackDown me gustó más y la segunda mitad de año de Raw me ha gustado más que la de SmackDown. O sea, es complicado porque estamos en la misma tesitura que en la anterior. No te sé decir cuál fue mejor que la otra, porque básicamente me han gustado las dos. O sea, siempre he sido más de SmackDown, siempre me ha gustado más SmackDown y podría tirar por el lado de que de que Shawn Michaels es SmackDown simplemente porque siempre, históricamente, me ha gustado más la marca azul. Pero es que Raw ha hecho un gran año estos últimos 6 meses, o al menos bastante bueno. Y no sé qué decirte, o sea, me resulta complicado, no sé exactamente qué decir. Así que nada, no voy a mojarme al respecto, lo siento mucho.
Mójate,
porque
no.
Es que no puedo, es que no consigo poner una marca por encima de la otra.
Mira, yo más que nada, a lo mejor también pongo
me
como
odio
peso.
Ahora mismo.
Para mí, los tres luchadores del año WWE ha sido el primero Braun Strowman, el segundo AJ Styles y el tercero Neville. Y Neville ha formado parte de Raw, Braun Strowman de Raw, AJ Styles de SmackDown, pues me quedo con Raw.
Nada, nada, nada. Tú has hecho la tangente antes cuando la de Nakamura. Y de este yo voy a decir que la mejor marca ha sido NXT. Venga, a mamar.
Ay, qué feo.
Muy feo, muy feo. Muy cobarde, pero bueno. A veces la cobardía es valentía y en este caso lo prefiero. Ay, vamos a pasar a la siguiente pregunta. De Nahuel Vera, desde Buenos Aires, nos dice: hola, paso a preguntar una vez más mis preguntas. La redundancia ahí existe. ¿Creen que Big Cass, quien volverá en mayo de 2018, luego de 8 meses de lesión, podrá conectar con el público luego de haber estado tanto tiempo fuera? Y más importante aún, ¿creen que los creativos aún tienen fe en Big Cass?
Muy buena pregunta, porque tengo muchas dudas de qué querían hacer con Enzo y Cass después de la separación. Todo pintaba que Enzo iba a acabar lloveando bastante y mira cómo han sucedido las cosas. Lesión de Big Cass, Enzo Amore ha hecho que haya algo nuevo interesante dentro de 205 Live, o sea, han girado mucho las tornas después de esa lesión. Y es una lesión de larga de duración, parecida a la que tuvo Finn Balor. Pero la diferencia con Balor y Cass es que los dos estaban en el momentum de recibir el gran push. Solo que Balor ya sabía la gente quién era, venía de una gran historia, venía de ganar a Roman Reigns y a Seth Rollins limpio y ser el primer campeón universal. Y en cambio Big Cass vendrá de hacer el turn heel contra Enzo Amore, que ahora es uno de los top heels. Uf, complicado. Yo creo que debe volver como face, le vendría muy bien. La gente ya no se acuerda si fue como face, como heel, ni qué tenía cuando se fue. Entonces,
yo creo que ni se acuerda de él, pero bueno, sí, continúa.
Por eso mismo yo creo que debería volver como face, atacando a Enzo Amore o algo, retomar esa rivalidad quizás para ganar bastante heel positivo y luego a ver si tienen planes para él, porque es que también lo veo como un luchador que ahora no me pinta nada en Raw. Igual, ya que dentro de 9 meses, bueno, menos, faltarán 4 o 5 para que vuelva. Supongo que al estar hecho el shake-up, me gustaría que regresara en SmackDown, pero no sé, veremos qué tal. Tengo muchas dudas yo también.
Quedan, si mis cálculos no son malos, 5 meses para que vuelva, pero sinceramente pensaba que se había lesionado hace bastante más tiempo que todo esto. La verdad es que yo ya ni me acordaba de Big Cass, te lo digo así, tal cual. No es un tío que cuando estuve recibiendo este push me hubiera gustado, porque siempre lo he considerado que es bueno teniendo a Enzo Amore detrás. No me llama demasiado la atención fuera de tener al bueno de Enzo Amore a su lado. No considero que vaya a tener mucha importancia individualmente, a no ser que mejore muchísimo. De nuevo, ya sabéis que me gusta que me calle en la boca, así que seguramente me la acabe callando, pero de momento no me dice absolutamente nada, no me gusta cómo se desempeña en el ring, no me parece que vaya a tener mucho recorrido, me parece que simplemente está ahí arriba por físico, por el cómo luce y por, bueno, por lo de siempre, un poco el tratamiento test. Era imponente, era bastante, no sé cómo explicarlo, bastante intimidante. Y podía llegar a parecer que fuera a tener algo, pero no va a tener nada. Me parece que va a ser una carrera paralela a la de Big Cass y la de Test, pero sin llegar a morir Big Cass, espero. Así que, no sé, la verdad es que no tengo muchas ganas para que vuelva. Y la verdad es que me va a dar bastante igual la posición en la que le pongan. Si está en Raw y está en su amore por ahí, pues no estaría de más el tener este restart de la rivalidad para colocar a Big Cass como face, en cierta forma, como dices, ahora que en su amor es el hombre más odiado del universo. Y yo creo que sí que sería interesante ver lo que tienen los creativos preparado para Big Cass, porque supongo que tienen preparado un gran push, simplemente por toda la confianza que le habían tenido hasta entonces. Creo que va a ser bastante, bastante... nos lo van a meter hasta por la garganta, diciéndolo bestia y en serio, o sea, va a ser así, nos van a meter a Big Cass hasta por la garganta.
La verdad es que me gustaría que no me llegara nada por la garganta, pero... y mucho menos algo de Big Cass, pero...
algo que se llame Big, prefiero que no esté cerca de mi garganta.
Exactamente. Lo que pasa con Big Cass es que ahora mismo piensas en Braun Strowman, en Samoa Joe, en Roman Reigns y en Kane, la cantidad de Big gente que hay dentro de Raw, y dices, ¡ay, qué pereza! Otro... y este que es bastante plano, no tiene ningún personaje, nada que destaque. Braun es una máquina, es un puto monstruo. Kane es un personaje así como de monstruo, literalmente. Bray Wyatt tiene también el personaje. Roman Reigns, el wrestling. Toda la gente grande y pues tiene sus cosas. Pero Big Cass de momento solo tiene, no sé, nada. Es que Enzo Amore a quien le aportaba cosas. Es bastante putada que le quieran separar. Solo por cómo luce, ¿no? Por su tamaño imponente, etcétera, etcétera. Pero por eso yo creo que igual en SmackDown... le logran forjar un poquito, o yo que sé, que regrese en NXT o quién sabe, y sería ideal, pero es que ahora mismo es un problema tener a Big Cass. Es que es lo que también hemos comentado muchas veces, es demasiado amplio ahora mismo el roster de WWE.
Igual un tag team nuevo en SmackDown con Baron Corbin quizás, algo así, no sé. No me importaría, ¿eh? Creo que harían las cosas bastante guays, pero no pega para nada con el personaje de Baron Corbin, así que lo iría desestimando, pero yo que sé, incluso con Rusev, no sé, creo que en SmackDown sí que podría llegar a hacer algo interesante. Así que, veremos, a ver. Ya te digo que no tengo muchísimas ganas de ver a Big Cass otra vez en el roster activo de WWE. Pero bueno, la siguiente pregunta nos comenta aquí Nahuel Vera. ¿Piensan que con una buena historia y un buen buqueo, Goldust podría haber sido un gran main eventer, teniendo hasta incluso uno o dos reinados mundiales? ¿Qué creen que fue lo que no le permitió alcanzar la cima?
Totalmente. Yo pienso que Goldust ha tenido... casi todo lo necesario en la época de los 90 y al principio de los 2000, un poquito menos, pero en los 90, para llegar a ser ese main eventer, ¿no? Igual es que era hasta demasiado contemporáneo, por quizás, yo creo que en la época de Macho Man, Rick Rude, Ultimate Warrior, Goldust, que pese a que estaba ahí, pero si hubiera estado desde antes para main eventer, habría sido campeón mundial muchas veces. Yo creo que no le faltó nada, solo que tuvo mala suerte, quizás hasta le sobraban cosas. Demasiada vanguardia en un solo personaje, demasiado ser excéntrico, algo que no entendía la gente, el público, ¿no? Por ejemplo, lo que sucede con las series, con el cine, es que muchas veces la gente critica los valores que imponen, ¿no? Pero realmente lo que hacen las series y el cine es coge lo que pasa en la sociedad, lo refleja, a veces lo exagera un poquito, y con eso es que la gente se siente identificada. Pero es que Goldust era un personaje que se iba tanto de lo normal que la gente le asustaba o no lo entendía del todo. Y creo que Goldust siempre ha sido un personaje que no se va a entender. Y fue un problema. Pero yo creo que habría sido perfecto, ¿no? Que si le llegan a buildear bien como wrestler, habría sido un campeón mundial segurísimo. Tenía ese estilo, tenía el carisma, lo tenía todo para en esa época ser un gran campeón sin ser el mejor in-ring. Y de todos modos, cuando regresó para 2011-2012 y luchar contra The Shield, con Cody, etcétera, recuerdo a Goldust como un luchador más en forma de todo el vestuario y seguramente ahora también lo sea, y por alguna razón solo lo tienen como un luchador semi-importante por nombre, pero que es un jobber, o sea, un jobber importante, por decirlo de alguna manera, que no queda tan mal ganar a Goldust y lucir en el midcard. No sé, es un poco extraño, me da mucha pena, me habría gustado muchísimo Goldust de campeón mundial, pero sé que se le reconoce, ¿no? El fanbase, estamos muy contentos con la figura de Goldust, quién es, quién fue, de dónde viene. Y pese a que no haya sido nunca campeón mundial, ha sido varias veces campeón intercontinental, Million Dollar Champion, ha sido... Creo que campeón por parejas no lo tengo muy claro con Cody, pero diría que sí.
Con Cody sí. Que me acuerdo de esos combates con The Shield, me parece que sí que llegó a ser campeón, sí.
Sí, de hecho, recuerdo que lucharon en un Steel Cage Match, que fue la hostia en Royal Rumble, si no me equivoco, contra New Age Outlaws o algo así. Bueno, más o menos creo.
Creo que sí, pero no me hago mucho caso porque ya sabes. Tu memoria y la mía, no.
Bueno, pero que de todos modos, Goldust lo ha tenido siempre, ese it factor. Y la verdad es que no me apena que no haya sido campeón mundial si el reconocimiento para él va a estar ahí de todos modos.
Goldust, es que, a ver, yo no he seguido la carrera de Goldust tampoco con una profundidad exagerada. Es un tío que me ha gustado siempre, pero no es uno de estos que me haya dado por seguir todo lo que ha hecho. O sea, no conozco realmente sus principios en exceso, no conozco sus circunstancias personales, no conozco el por qué realmente no se llegó a dar este push, pero puedo medio deducir que es lo que tú dices, demasiado innovador para la época, realmente no estaban preparados para un gimmick así. Llegué a escuchar que es uno de los personajes que más orgullosos está de crear Vince McMahon y es uno de los personajes que más le gusta de toda la historia de lo que ha creado, porque además fue eso, fue un proyecto personal de Vince. O sea, este hombre, ahí donde lo veis, era un proyecto personal de Vince. Y realmente se invirtió muchísimo, se invirtió mucho en su personaje y Dustin Rhodes lo hizo a la perfección. Por lo que sea, no llegó a triunfar. Yo creo que fue más por algún problemilla interno. No lo sé, no me atrevo a aventurarme con estos temas. Sé que en TNA sí que tuvo problemas de drogadicción bastante severos cuando estaba con lo de Black Reign y todo esto. Pero no sé si esos problemas los arrastraba de antes ya o simplemente cayó porque estaba luchando en TNA. No lo sé, no sé exactamente las circunstancias al respecto. Pero puede que por ahí llegáramos a tener algo. Pero bueno, de todas formas, me parece que Goldust ha sido un gran performer siempre. Siempre ha sido como mínimo entretenido, como mínimo muy entretenido de ver. Y por lo que sea, pues no se han atrevido a darle el push. Puede que por eso, por la dimensión del personaje, por lo incomplicado, por lo controvertido, no sé, por mil cosas pueden llegar a ser. Porque realmente yo creo que madera de main eventer para WWE sí que tenía. No para ser una gran, gran estrella, pero sí para ser un main eventer ocasional. Yo creo que sí que podría haber llegado a ser algo. Y no sé, la verdad es que es lo que dices, no va a necesitar tampoco un título mundial y va a necesitar tampoco ser reconocido como campeón mundial, porque ha sido un tío que está pues prácticamente 30 años en la empresa, sin exagerar, no debutó en los 80, o sea, con etapas en las que no estaba dentro y tal, estaba más fuera de la empresa que dentro, pero siempre ha estado por ahí rondando, siempre ha estado en sitios importantes, sea en WCW o en WWE, y es una leyenda ya por méritos propios. Así que a pesar de que no haya sido campeón mundial nunca, yo creo que, vamos, consolidarse como uno de los mejores mid-card, sub-card de la historia del wrestling más o menos actual, yo creo que es bastante para cualquiera. Y vamos, Goldust lo ha hecho a la perfección con esto.
Yo es que, sinceramente, me parece uno de los luchadores más infravalorados de la historia, pero es que destacan todo lo que podría destacar y la gente lo infravalora. O sea, no saben de verdad la calidad que tiene en ring, con las skills al micro, la carisma que le aporta, por supuesto, el personaje que lleva. Y creo que esto le ha llevado a cosas buenas y a cosas malas. Por ejemplo, cuando debutó, más o menos debutó sobre los años 90, ¿vale? Pero con el nombre de Dustin Rhodes y tal. Pero no fue hasta el 90 y algo, 95 más o menos, cuando debutó con el personaje de Goldust. Y era el personaje que sabemos todos de excéntrico, que era director de cine, que le gustaba el oro y eso. Y era muy guay porque era como muy extraño todo su personaje y eso le llevó a que, claro, la gente le gustara esa excentricidad. Tuvo una rivalidad con Razor Ramón en la que le ganó el título intercontinental y fue la hostia. Fue muy gordita porque luego vino lo que, claro, ya vino One, Two, Three Kid y esta historia que todos conocemos, pero que estuvo muy bien el reinado, etcétera, y cómo iba ganando ese push, ¿no?, de su personaje. Luego, más tarde, seguían con este personaje, pero ya era más como parodia casi de Prince. Era un personaje, pues, que era un personaje de verdad. ¿Cómo decirlo? Cuando una persona en la vida real es tan excéntrico que es como un personaje como David Bowie, Michael Jackson o Prince, pues era eso atribuido al wrestling. Luego volvió también como Dustin Rhodes, etcétera. Pero yo creo que no ha tenido suerte en llevar bien las rivalidades con su personaje. Quiero decir, cuando él iba al suelo, es decir, su presentación, luego como The Artist, etcétera, etcétera, iba muy bien, pero no sabían cómo meterle en los sitios, y es el problema que tuvo. Y por cierto, como curiosidad, cuando se fue a la WCW, bueno, cuando regresó en los 2000, tenía un personaje que se llamaba Seven, que la gente no entendió, y porque que pensaban que era el secuestrador de niños, porque habían como unos vídeos en pantalla en los que aparecía entrando habitaciones de niños, mirando por la ventana, y al final se descartó. Pero por eso, digo, nunca se han tenido a Goldust, y es un problema. Yo creo que habría sido uno de los más grandes.
Lo grande de todo el tema este de Seven fue que se utilizó como excusa completamente para que rompiera la cuarta pared del wrestling y dijera, ¿veis? Esto es lo que me hacían en WWF, esto es lo que me querían hacer aquí en WCW, el ponerme personajes de mierda, yo no soy ningún personaje, yo soy Dustin Rhodes, soy el American Nightmare, que lo dijo como años y años antes que Cody, no es original Cody ni para eso, besitos. Nah, es hate gratuito, ya lo siento. Cody me gusta como está haciendo el Ring of Honor, pero bueno. Y fue usado como una excusa a lo grande. Y creo que esta faceta de Cody. De Dustin Rhodes en cierta forma en WCW podrían haberla explotado muchísimo mejor, pero bueno. Cosas, circunstancias, por lo que sean, acabaron de darle la confianza que se necesitaba. X, llámalo X, pero bueno. Aún así, yo creo que sí. Goldust va a ser recordado como una gran leyenda del wrestling. Y ya está, y poquita cosa más. No todo el mundo puede llegar a ser campeón mundial. Realmente es una de estas cosas que está al alcance de muy pocos. Ya está al alcance de pocos llegar a WWE. Imagínate llegar al main event de WWE. Y imagínate ya llegar a ser, un John Cena, un Stone Cold. Por eso hay tan pocos nombres de ese estilo. Porque hay 4 o 5 realmente que están en ese Olimpo. Es muy complicado el mundo del wrestling. Y no tenemos por qué lamentarnos realmente porque un luchador no ha llegado a ese punto cuando ha tenido una carrera muy fructífera, como es el caso de Goldust. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Hay algún luchador el cual los haya sorprendido en cuanto a nivel in ring o algún otro aspecto este año en WWE?
Mi Braun Strowman me ha flipado muchísimo. O sea, era un tío que yo lo veía como una mole y ya, y el año pasado ya le veía con esos tintes, ¿no? De lucir muy bien. Pero es que ha hecho unos combatazos este año con Roman Reigns, con Brock Lesnar, el Fatal 4-Way con ellos dos y con Samoa Joe, o sea, maravillosos los combates que ha tenido y demás estilos. No siempre es la fórmula de que matón, que al final acaba teniendo errores por comerse el esquinero, las escaleras metálicas, etcétera, ¿no? También ha sabido hacer otras cosas, como al principio de año con Kalisto, por ejemplo. Ha tenido muchas cositas distintas, muchos ángulos muy entretenidos, y Braun me ha sorprendido mucho. Pero por encima, alguien que me sorprendió mucho, lo siento por alejarme ahora de WWE, ha sido Juice Robinson. O sea, Juice Robinson este año.
Sí.
Es que ha sido para mí la gran novedad. Creo que ha pegado. A ver, hay luchadores que obviamente se adaptan a otras cosas y mejoran. Por ejemplo, Zack Sabre Jr. también lo hemos visto en otros 100 ángulos distintos y ha mejorado mucho. Travis Banks, ha habido mucha gente, Trevor Lee, que ha mejorado este año. Pero es que lo de Juice Robinson ha sido increíble. Y después de hacer un climax excelente, ahora está en una posición un poco extraña, ahora está en la vuelta a click con Sami Callihan. Por cierto, no la estoy viendo, no espero que no me lleguen preguntas a mí, sino que le lleguen a Puro Talk.
Iba a haber una pregunta de esto, pero bueno, ya que tú no la ves y yo tampoco la he podido ver, por desgracia, era sobre Jeff Cobb y Michael Elgin. Tampoco quiero comentar el tema de Elgin, así que la vamos a saltar, sí, lo siento por interrumpirte.
No, tranquilo, mejor, porque si no igual nos la habrías colado luego y habríamos perdido ese tiempo. Y eso, que en general Juice Robinson me ha gustado mucho todo lo que ha hecho este año. Se le ha visto como un luchador ya mucho más maduro y ha sido un luchador que me ha sorprendido, ¿no? In ring bastante, y era algo que no esperaba tanto de Zumito Robinson. Así que estoy muy contento con el año de Juice.
Sí, la verdad es que como dices, Juice es una gran sorpresa ha sido este año. Y dentro de WWE, por supuesto, Braun Strowman, pero a mí me ha llamado muchísimo la atención Elias, te lo juro. O sea, es un tío que no me destacó nunca en exceso en NXT. Solo me gustó cuando estuvo haciendo lo de El Vagabundo y todo esto enmascarado, que duró como un programa. O sea, fue me encantó, fue súper divertido. Y desde que ha subido a Raw, ha tenido cosas muy tontas y ha tenido un paso bastante olvidable, entre comillas, porque no ha hecho nada destacable, pero se ha presentado bien al personaje y se está poniendo hasta over, y me parece que está haciendo un gran trabajo para el cómo lo han tratado, el ponerse over y el que la gente realmente, pues, esté interesada en verle. Y no sé, la verdad es que me parece que es uno de estos luchadores que, vale, sí, tú déjame minutos de pantalla que yo me pondré over. Es uno de estos tíos que ha conseguido coger lo que le han dado de mi tiempo de pantalla y convertirlo en algo interesante para que la gente quiera seguir viéndole. Y no sé, me parece que es un tío bastante inteligente. Me parece que además en el ring cumple sin llegar a hacer gran cosa, porque tampoco lo hemos podido ver en gran cosa todavía. Pero me parece que sí, es uno de estos tíos que para mí han hecho un buen año y me ha sorprendido y que espero ver algo más interesante de ellos en años posteriores. Y fuera de ahí, dentro de WWE, tendría que tirar de NXT quizás, tendría que tirar de gente de este estilo. Y no sé, te diría Alexander Wolf, porque realmente en NXT tampoco destacó mucho, pero ya lo conocía de antes, o sea que no me sorprende el cómo se ha destapado como un buen luchador. Y no lo sé, realmente no te sé decir de gente. Ya si se me ocurre otro. Bueno, sí, qué cojones, sí, lo tengo ahí en narices. Velvet in Dream. Es clarísimo, oh, sí, Velvet in Dream. A pesar de que no ha destacado en todo el año y ha sido más a raíz de este combate con Aleister Black, me parece que es un tío que tiene talento, que el tío puede hacerlo bastante, bastante, bastante bien. Y si yo tendría dudas en cómo lo haría sobre el ring, me parece que ese combate con Black me las ha despejado todas. Creo que en el ring puede hacer las cosas muy bien. Y además tiene ese aliciente del personaje, que yo creo que le va a poner bastante over dentro de WWE. Si hablábamos de Goldas, me parece que Velvet in Dream es una especie de Goldas contemporáneo. Y creo que, vamos, que yo creo que este tío, el cielo es el límite para él. Nos manda aquí a volver a una despedida. Disfruto mucho de su programa. Hacen que una hora y media se sientan como 10 minutos. Saludos desde Argentina. Muchísimas gracias por esto último. Porque yo soy el que se emparanoia, que te lo diga Carlos. El que se emparanoia con, lo hemos hecho muy largo, la gente se va a aburrir, no sé qué, no sé cuántos. Pero en fin, muchas gracias. Besitos.
Es que es eso, Capu siempre. Una horita y 20, no sé, igual es mucho. Me voy a cortar. La próxima quedará más corta y dura 1 hora y 40, no sé, siempre lo mismo.
Pasamos a la siguiente pregunta de Kurt Hawkins desde Joverland. Muy bien. Ahora que Zack Ryder fue traicionado por Mojo Rawley, ¿creen que él debería ir por separado buscando éxito por su cuenta y debería unirse a mí de nuevo para conquistar la división de parejas?
Ahora mismo, después de ver este SmackDown y que no haya habido nada de Zack Ryder y solo una promo entrevista a Mojo Rawley, ya no sé ni qué pensar. Es que después de lo que dije ya la semana pasada de todo el valor y el futuro que podría tener realmente Zack Ryder, desde una manera más objetiva, ahora creo que lo que mejor se podría aprovechar de él es reunirle de nuevo con Kurt Hawkins, pese a que también tienen ahí algo muy bueno. Tienen un pequeño, ya no un diamante, pero sí un rubí al que le pueden sacar mucho brillo y puede valer mucho, que es The Streak. Creo que hubo un momento en lo que se lo planearon, de verdad, en Raw, darle importancia a eso. Y es algo muy gracioso y muy tonto, pero joder, de ahí puedes sacar una buena historia de underdog, de superación, de frustración. Hay mil ideas que hacer con eso. Y no siempre vas a poder tener un 0-140 para poder aprovechar la situación de hacer una storyline. Quién sabe, igual Zack Ryder uniéndose él para que vuelva a ganar, que empiecen a ganar combates, ganen el título por parejas en WrestleMania o algo así. No sé. Es buena idea juntar a los dos al fin y al cabo. Ya no voy a ponerme tan flipado, porque no hay otra palabra, y pensar, sí, Zack Ryder como campeón intercontinental, ¿no? Eso, porque lo veo imposible ahora mismo, no le ven, no sé, o que se vaya de WWE, creo que también sería una buena opción para Zack Ryder, lo tienen bastante infravalorado también, pero, no sé, ahora mismo estaría satisfecho por que usaran a Zack Ryder a Kurt Hawkins, como sea, y si es como pareja, pues por mí contento.
A mí me interesaría bastante un return tras tanto tiempo sin realmente tener ninguna interacción más allá de este vídeo que pusieron por Twitter con Edge. ¡Ah! Que fue espectacular, me encantó. ¿Te acuerdas de eso? De cuando estaban cantando la canción de Edge, así a capela.
Por supuesto.
Tremendísimo. Me gustaría mucho que tuvieran una nueva interacción, no sé, que muevan a Zack Ryder a Raw o a Kurt Hawkins a SmackDown. Se junten de nuevo en plan, bueno, venga, va, ninguno de los dos lo estamos haciendo bien por nuestra parte sin estar juntos. Creo que te quiero y se junten otra vez y ya está. Yo creo que sería bastante interesante volver a tenerlos como pareja. No me hace nada feliz ni me provoca ningún tipo de hype, ningún tipo de respuesta ninguna el que Mojo Rawley esté en individual, por mí que lo echen de una vez. Pero sí, la verdad es que me interesaría bastante ver a Zack Ryder y Kurt Hawkins de nuevo juntos, porque tienen una química envidiable, son realmente muy buena pareja y me parece que podrían hacerlo muy muy bien como tag team después de tanto tiempo. Habría que ver cómo se ajustan los personajes actuales de los dos. Si apuestan por el que haya una contraposición de personajes entre ellos, si vuelven a estar un poquito más cohesionados en plan como estaban antes, no lo sé. Creo que sería interesante por todos estos factores y creo que, vamos, tanto la carrera de Kurt Hawkins como la de Zack Ryder creo que necesita de algo de este estilo. Pasamos a la siguiente pregunta. Atención, vienen preguntas relacionadas con wrestling español, o sea, tenemos dos de estas, así, o sea que me encanta. Pasamos a la primera, que es de más actualidad, entre comillas. Manu Viana, desde Valencia, pregunta que nos ha llegado ahora mismo, de hecho. ¿Qué opináis de que Riot Wrestling pueda llegar a una televisión española? ¿Creéis que puede ser un punto de inflexión en la popularidad del wrestling en España? Saludos desde Utiel, Valencia. Capu Rider Club for Life.
Oh, muy buena pregunta. Y es algo extraño de pensar en 2018 que un piloto vaya a convencer. ¿Y dónde se podría emitir? Seguramente en una privada. Puesto que, a ver, ya no privada ni siquiera de Antena 3, Telecinco, de las grandes estas, sino una más privada tipo Cero o cosas así, o solo de deporte, porque es muy complicado, ¿no? Que ahora mismo la gente se vaya a interesar por un producto puramente de wrestling que no sea WWE en España. O sea, ahora mismo hay 100.000, 120.000, como un día muy loco, 200.000 personas, o sea, como intervalo, ¿no? Más o menos. Esto nunca es exacto y la verdad es que algún día, para quien no lo sepa, que lo busque, lo de cómo se miden las audiencias en España, básicamente lo rigen 200, 300 personas, 1.000, no sé el número, pero van como por un aparatito que marcan qué están viendo, ¿no? Y luego de ahí se hace una equivalencia al total de población, entonces nunca sabemos cómo de exacto es. Pero de todos modos es bastante obvio que el wrestling no es algo que interesa ahora mismo en España, al menos a nivel pop, ¿no? Para todos los públicos y de manera popular. Entonces, uf, que alguien lo compre ya es difícil y creo que ahora mismo, yo personalmente, ¿vale? No apostaría para nada a ir a televisión siendo Riot Wrestling. La cantidad de empresas que hay en televisión son muy pocas. Tenemos, pues, aparte de WWE, TNA y muy poquitas empresas. Son las que ahora mismo están ya en Estados Unidos y en Canadá, México. Bueno, México sí, pero en otros países en televisión. Y es que Internet es donde estamos toda la fanbase de wrestling. De verdad, un piloto para televisión, uf, complicado. Estaría bien por el nivel de producción, dinero, etcétera, pero no creo que se lo compren o que no interese. Yo es que creo que es una mala idea, personalmente. Me encantaría, pero es una mala idea para mí.
Yo veo la intención y veo que sí, que puede ser importante si acaban de aceptarles y acaban metiéndose en una televisión. Yo apuesto más por una pública, fíjate, apuesto más por una TV3 o una cosa así. Comunitaria de Cataluña, yo no me extrañaría ver a Riot Wrestling ahí metido en algún momento, pero no sé, una privada, es que no veo hasta qué punto podrían llegar a explotar esto. Me da mucho miedo que toquen las televisiones un producto nacional de wrestling, porque ya se sabe que las televisiones quieren hacerlo todo suyo, y me da miedo el llegar a pensar que puedan llegar a marear el producto, a querer hacerlo suyo completamente, a querer invertir dinero en él de forma gratuita para que sea, pues, un producto de TV3, Televisión Española, de Antena 3, de lo que sea. No sé, entiendo el paso, entiendo que tener un programa de televisión en televisión sería un paso importante, porque quieras que no, ayudaría a normalizar mucho el wrestling para la gente que lo estuviera viendo, ayudaría un poquito a dar de conocer que en España hay wrestling. Entiendo el interés publicitario y el interés que hay en todo esto, porque al fin y al cabo el wrestling es un producto que está, no pensado, pero muy encauzado a ser visto en televisión, a ser visto de forma audiovisual, de este estilo. Pero es que yo también lo hubiera tirado por plataformas de internet. Es complicado porque ahora mismo está el on demand de WWE y lanzarlo al de Riot es un poco como querer partir a la afición del wrestling en España, ¿no? Sería como, ¿qué pago? ¿El de Riot o el de WWE? ¿Qué hago? No sé. Así que es un tema complicado y yo creo que sí, que se ha dado un paso adelante que puede llegar a ser importante si las acaban cogiendo. Recordemos que esto nunca se sabe. SWA también lanzó en 2009 o 2008, recuerdo que hubo una noticia de que se mandaron cápsulas de como pilotos de televisión a cadenas de televisión y tal, cuando había como 8 luchadores en plantilla en esa empresa. Y obviamente no llegó a ningún lado. Riot puede hacerlo mejor, está mucho más profesionalizados, tiene muchísimo más roster, tiene más profundidad, tiene más talento, mejor acción in ring. Así que no me extrañaría que se llegara a llegar a alguna televisión local, autonómica, alguna cosita de este estilo. Pero creo que se están dando ya pasos en el wrestling español por dar pasos adelante. Y creo que habría que actuar con mucha cabeza con estas cosas. Si acaban llegando a una televisión y acaba funcionando, genial, o sea, me alegraré muchísimo por ellos. Pero sí que la verdad que yo hubiera tirado por otro tipo de estrategia. Habrá que ver qué pasa con esto, habrá que ver si se queda en agua de borrajas, si acaba siendo un paso adelante importante y acabamos teniendo a Riot Wrestling en televisión, que sería espectacular, desde luego. Pero bueno, de momento, cautela y no nos emocionemos con el tema, que estas cosas nunca se saben.
No me quiero apresurar porque supongo que habrá alguna pregunta del on demand de la WWE que quiero comentar. ¿Es la siguiente pregunta, Capu?
Sí, pues, pero no, comenta.
No, hazla y comento las dos en relación a una cosa que quiero decir.
Vale, pues la siguiente pregunta es de El Perro desde Villa Walter. Hola chicos, me interesa seguir una empresa con contenido en español y estaba pensando en darle una oportunidad a WW ahora que tienen el streaming. El problema es que no los conozco, así que la petición es: ¿los eventos que transmiten son con comentarios en español? Ya lo contesto, está yo de primeras. No tienen comentarios en español de momento. No sé si lo querrán hacer en el momento, en un futuro, pero de momento no tienen comentarios en español, simplemente te pasan el evento íntegro. ¿Y qué evento de lucha que sea conseguible por internet me recomiendan para enamorarme del producto y que me haga correr a suscribirme? Tengo la impresión de que el streaming tendrá mucho público latinoamericano suscrito. ¿Creen que el producto podrá incorporar cierto contenido más por este grupo o expandirse a hacer shows en Latinoamérica? Saludos y Walter Rules. O sea, no va mucho con el tema, pero tiene que ver con la triple.
Pero mira, por la segunda pregunta dice, si me traes más contenido, vinculo primero eso y luego contesto la primera, ¿vale? Me gustaría, puesto que Riot y WWE, las dos empresas ahora mismo más importantes, han afirmado que han hecho una relación para préstamo de wrestlers, creación de eventos juntos, etcétera, etcétera, un pacto, vaya, entre las dos empresas más importantes, pues que si Riot tiene que hacer un piloto o quiere hacer producir shows con mayor cámaras y de verdad producir programas bien, pues que se metan al on demand de la WWE, que se llame Spain Wrestling On Demand o algo así, no hace falta que sea la WWE On Demand. Y la WWE On Demand, la semana pasada estaba muy contento y hoy vengo con muchos palos, ¿eh? Vengo con una cantidad, va a picar un poco, pero las realidades se tienen que contar también, no solo las cosas buenas. La WWE On Demand es un proyecto muy bueno en la cabeza que teníamos todos, pero que no está preparado, o sea, pero para nada. Yo creo que lo han sacado muy apresurados porque faltan muchas, muchas cosas para empezar. O sea, está bien, ¿vale? Si quieres conocer el wrestling español un poco, pero no puedes seguirlo bien por el on demand por muchas razones. La primera, que el wrestling no tenga comentarios, ya es un error, ¿no? Solo hay en uno de los shows sí que están los comentarios de Guille y de Mati, que por otro lado tampoco se lo preguntaron si querían meter sus comentarios o no, que eso ya es otra cosa. Y porque por el lado burocrático también habría que hablar de muchas cosas. Pero que a nivel de producción no me está muy mal. Cámaras que te lo intentan vender a 1080, pero no llega a 720. Pero bueno, cámara fija, parece eso Wrestling Guerrilla. No, por favor. Si estamos haciendo un producto serio y con que estás pagando 3 euros, que es poquito, ¿no? Pero un poquito de mayor realización que irá llegando poco a poco, claro. No voy a tirarle ahora toda la pullita al nivel de producción porque creo que es algo en lo que se va a trabajar gracias al dinero que va a llegar al on demand. Y que igualmente, por ejemplo, que es que son detallitos, ¿no? Que se irán solucionando. Que no se pueda poner la música de entradas porque no se paga las GAE, coño. Tampoco es tan complicado, tío, que es una mierda, ¿no? Tener que pagar las GAE, pero ya que estés haciendo un show y no haya música de entrada, pues te saca un montón del tema. Pero el nivel de wrestling es brutal. O sea, sin duda diría a cualquiera que vea la WWE, el show de redención es la hostia. O sea, todos los combates son buenísimos. Uh-huh. Y si no, también, si no me equivoco, es Genesis el que está gratis y también tiene un par de combates muy, muy entretenidos. O sea, sí, yo diría que la gente podría empezar a viciarse a la WWE, pero tiene muchos fallos que a la gente les va a dejar un poco por el camino, pienso yo. Poco a poco espero que se mejoren y esto ya lo comentaremos con más tiempo otro día porque llevan una semana y tampoco voy a meterme tanto a navaja. Pero es importante que se digan las cosas malas también al principio para que se sepa que hay que mejorarlo primero de todo. Pero yo diría que sí, que podrían mejorar con mayor producción, esos detalles tontos, trabajo con Riot Wrestling para tener más producto, que no sea solo la WWE, etcétera, etcétera. Pero sí, ya que nos lo dice, que para wrestling español está, o sea, en español, fuera de lo que podemos ver habitualmente, que es AAA, que es CMLL, creo que ahora de Crash va a sacar un show en Twitch, pero no lo tengo claro, y eso. Va a haber Aro Lucha, si no me equivoco, también. La WWE podría sacar ahí ventaja y obviamente no va a hacer shows en Latinoamérica, pero podría traer algún luchador de por allí.
Yo creo que todo está muy en el aire todavía. O sea, el on demand de la WWE lleva una semana si llega en el aire. O sea, es complicado. Desde luego sí que hay que ir resaltando fallitos, como dices. El tema de que pues la biblioteca de momento tampoco es excesivamente extensa, supongo que irán subiendo cosas con en... según vayan pasando los meses y según vayan pasando las semanas. Seguramente también pues vayan subiendo los shows que están, que van haciendo estos últimos días, estas últimas semanas, o los que vayan a hacer durante el mes de diciembre también los acabarán subiendo en on demand. Al fin y al cabo, esto se va a ir llenando de contenido progresivamente. Ahora mismo pues me parece que no sé si hay 2, 3, 4 shows completos subidos. Que para empezar a interesarte por el producto, empezar a conocer gente y empezar a conocer luchadores y ver buenos combates, yo creo que sí que da. Pero de momento es bastante complicado, de momento hay bastantes cosas todavía que ver, todavía bastantes cosas que mejorar y pulir. Pero yo creo que sí que se va por la buena situación, sí que se va por la buena dirección con el on demand. Y bueno, yo creo que sí, que en el futuro va a ser una herramienta importante, pero de momento todavía está en pañales, así que habrá que pedir la paciencia. No sé si leí por Twitter también que querían meter contenido de Wrestling League, de la Wrestling League, perdón, madre mía, no sé qué me pasa hoy, no sé hablar inglesa, donde lucharon Akid y el bueno de Adam Chase también, y no sé, poco a poco se irá llenando de contenido, poco a poco irán mejorando estas cosas, porque como dices, el dinero destinado a On Demand supongo que irá mucho para mejorar producción y mejorar este tipo de cosas. Pero bueno, yo creo que sí que es una herramienta bastante, bastante buena para empezar a interesarse por la WWE. Es barata, es muy barata, son 3 euros al mes, que no es dinero. Así que si realmente le interesa el tema de la WWE a cualquiera, yo creo que sí que es una buena plataforma para empezar a iniciarse. Y nos ha recomendado eventos o luchas que sean alcanzables para empezar a engancharse un poquito con el producto. Genesis está gratuito, el evento Genesis está gratuito en el On Demand de la WWE. Y hay combates en YouTube de la triple gratuitos también. Me parece que si tengo que recomendar es el Akid contra Lucas Scott por el título absoluto. Es recomendable 100% para empezar a interesarte un poquito. También está el Akid contra Ricochet, que a pesar de que es algo excepcional, me parece que es uno de los mejores combates de la empresa. Y hay varios más por el canal de Twitter, de YouTube de la triple W. Hay bastantes eventos, combates gratuitos colgados. Así que sí, creo que si alguien quiere interesarse por estos temas, yo creo que es una forma bastante curiosa de empezar a verlo. La siguiente pregunta nos llega de... A ver... es que hay bastantes por aquí... Del señor Bato de la Vega, desde Las Vegas. Muy buenas, mis preguntas van por dos líneas totalmente distintas. ¿Qué opinan del ángulo entre Enzo Amore y Nia Jax?
No tengo ni idea de que van a hacer esto, pero... creo que no tiene pinta de rollo amoroso, sino más bien de que... Enzo, pese a tener el Soul Train, lo que realmente necesita es... alguien fuerte, un manager de nuevo, un Big Cass. ¿Y quién se va a ofrecer? Big Nia Jax, que es bien parecido el nombre por lo menos.
Va a ser su China, o sea, ¿sí? Estás sugiriendo que va a ser su China.
Tal cual, es que creo que no está mal, o sea, porque cuando la vi aparecer dije, madre mía, lo que puede seguir aquí en Zamora y Nia Jax, que seguramente sea para que la gente intente ver un poco más 205 likes, porque yo que sé, que este Nia llama algo la atención, pero yo creo que va a ser eso, ¿no? Rollo de, mira, tienes aquí al pringao de Mustafa Ali, que mira cómo viste este hombre. Tienes al Drew Gulak, que solo habla y no hace nada más. Tienes a Tony Nese, que está muy fuerte y vale, pero no gana ningún combate. El chaval, pobrecillo. Necesitas a mí, que soy más fuerte que todos 105 live juntos. No necesitas a un tío fuerte de menos 205 libras. Necesitas a mí de 300 libras. Y eso creo que puede ser interesante. Veremos a ver qué tal. Estoy no entusiasmado ni mucho menos, pero no estoy tan asustado como lo podría estar cualquiera.
A mí me mola, o sea, me gusta que hayan metido a Nia Jax con Enzo Amore, porque es algo que no me esperaba, es algo que realmente no tenía ni idea ni hubiera pensado en mi vida que podrían llegar a hacer. Y no sé, me gusta que me sorprendan en este sentido. Creo que pueden hacer un pairing bastante interesante. Creo que pueden hacer cosas bastante chulas juntos. Si es que acaba dándose del todo que se acaben juntando, que es lo que parece que quieren hacer. Así que realmente, pues sí, me gusta y me interesa lo que quieren hacer con ellos. Y puede que esto ayude bastante a Nia Jax también a acabar de conectar con la grada y acabar de ser una chica importante para la división femenina. Tiene cojones que tenga que salir de la división para ser una chica importante. Pero me parece que sí que puede hacerle muchísimo bien, como el paralelismo es obvio, como hizo un poquito China en su época, que ganó muchísimo over y se hizo muy importante a raíz de estar en The Generation X. Creo que puede ser bastante interesante, porque Enzo Amore es un tío que está over, es un tío que despierta reacción y es un tío que interesa a la gente, por mucho que haya mucho odio hacia su persona por muchos motivos. Y creo que sí, creo que alinearlo con él va a servirle bastante a Nia, así que para mí es una buena situación, es interesante, es colocar a Nia Jax en una historia que creo que ya le hacía bastante falta. Y no sé, la verdad es que no tengo más que cosas positivas de esto. Habrá que ver si en unos meses hablamos de esto como el mayor fracaso de la carrera de los dos, de tanto Enzo como Naya. Pero a mí me parece que sí que es bastante, bastante interesante de momento. Tenemos la siguiente pregunta. ¿No les parece que la división crucero ha mejorado últimamente? Por ejemplo, los Fatal Four de las últimas dos semanas fueron buenas demostraciones que tuvieron buena reacción del público presente. Nos dice aquí directamente hasta luego y ya está.
Bueno, pues hasta luego. Yo estoy muy contento con la calidad de in-ring de estos dos combates. Ya lo dije la semana pasada que fue tremenda lucha y lo mejor de Raw. También es que el nivel fue muy malo. Pero esta semana, sin embargo, se ha mantenido muy bien. El combate muy interesante, falsos finales increíbles, spots entretenidos. Está bien, ¿no?, que se curren ya combates que te recuerdan más a Cruiserweight Classic y no a 205 Live. Y creo que sí, que está subiendo un poquito, un peldaño. Necesita muchos, muchos, muchos más para alcanzar lo que se pretendía y se pretende con 205 Live. Pero de momento está siendo un inicio bueno. Estamos teniendo buenos combates. Lo que pasa es que solo vemos algo importante, ¿no? En un programa de una hora no puede ir todo relacionado a un mismo concepto. Y que todo sea sobre lo mismo, a mí se me sigue haciendo pesado. Lo siento mucho. Es que las historias siguen siendo muy malas. Si solo tenemos de importante ir a por Enzo, claro, tenemos una pata muy buena de una mesa, pero las otras tres siguen cojeando. Por lo menos ya tenemos una, que es la parte positiva. Antes no teníamos ni esa. Teníamos a Neville, que era la tabla. Ahora ya tenemos un poquito más. Bueno, veremos a ver qué tal. Yo ahora sí, pero como dice aquí el compañero, estoy bastante de acuerdo en que ha mejorado un poco.
Sí, yo también creo que está mejorando un poquito la división crucero, en, como dices, con la figura de Enzo Amore capitaneando el barco, con el Show Train, que al menos es interesante, es divertido, y al juntarse un poco con Enzo Amore como que se les está pegando un poquito de este carisma, un poquito se está extendiendo, se están dando un poquito más a conocer. Yo creo que puede ser bastante interesante. Y el tema este con Drew Gulak destapándose como el tío más divertido del puñetero negocio, o sea, me parece espectacular lo que hace Drew Gulak, me parece genial su personaje y el por cómo pueden ir tirando con él. Me siguen faltando faces fuertes, me sigue faltando gente que pueda realmente ponerse en contra de todos estos, pero igual con la llegada de Itami, igual con la subida un poco de Cedric Alexander, igual con Rich Swann por ahí un poquito, igual poco a poco van creando faces un poquito más fuertes y un poquito más sólidos, pero al fin y al cabo creo que están haciendo la posición correcta. Ya lo hablamos en semanas anteriores, que un buen heel es el que te acaba creando un buen face, así que si de momento están construyendo bien a los heels para en el futuro tener a un face fuerte por tener simplemente la contraposición con el heel, creo que puede llegar a ser bastante interesante para 205 Live, para la división crucero. Y puede que en el futuro sí que llegue a ser algo importante, pero habrá que ver si WWE sigue teniendo paciencia con ellos, o si la misma grada sigue teniendo paciencia con ellos, o si acaba siendo, bueno, un proyecto un poco más desechado otra vez. Ahora se estaba rumoreando que querían cambiar el concepto un poquito, querían moverse a arenas más pequeñas, que era lo que tendrían que haber hecho desde el puñetero principio. Así que, bueno, puede que sí que haya un poquito de esperanza para 205 Live. A ver si se consolida como marca independiente, se deja de estar en Raw y tal. Y yo creo que con estas cosillas sí que podría llegar a ser relevante otra vez.
Es que desde el principio se enfocó mal 205 Live y fue como un complemento para Raw con un programa aparte. Es lo que tú dices, ¿no? Que ahora se hable de un posible programa independiente, es perfecto. Es una putada porque lo que querían era que Raw tuviera algo llamativo, algo diferente. Sí, los cruceros, sí, qué guay. Pero ya no son 3 horas tan pesadas, pero no, se hace hasta más pesado, ¿no?, tener a los cruceros. Pero ahora con sitios más pequeñitos, como una submarca parecida a NXT, que de ahí suban el roster principal y allí. Siguen habiendo cosas cruceras en Raw, pero que ya no es el programa gordo de 205 Live, que igual solo se defienda el título en pay-per-views de Raw y tengas que acceder por ahí al título o algo así. Me refiero que a lo mejor tengas que luchar de todos modos en 205 Live y eso, pero que las cosas importantes sí que se defiendan o en Raw o en pay-per-views. Sería idóneo. Y por lo hecho por pabellones más pequeños y eso. Y como tú dices, ¿no?, necesidad de crear mejores faces. No siempre hay que tirar de gente de fuera, aunque va a llegar Hideo, aunque llegó Kalisto, aunque llegó Neville, Austin Aries. No solo eso es lo que mantiene un luchador toda la división. Rich Swann se intentó una vez y no coló mucho. Se intentó con TJP, tampoco coló mucho. Veremos a ver con Cedric Alexander. Yo estoy esperando ya a Mustafa Ali, de verdad. Estoy esperando que Mustafa Ali tenga el push, porque también me parece el luchador más infravalorado de toda la división con Tony Nese. Los dos son brutales. Son gente, te lo juro, que te pueden dar un combate de 5 estrellas en una independiente, seguro. Porque les darían tiempo, spots y maneras de formular un combate perfecto. Y aquí los tienen bastante infravalorados. Y eso, crear mejores luchadores desde dentro. Darles importancia. Storylines guays, que no sean tonterías. Y veremos a ver qué tal. Ojalá sea eso, ¿no? Lo que tú dices. Que cambien sobre todo el formato de Grand Show de Raw. No, yo quiero pabellones pequeñitos, poco a poco, ir mejorando.
¿Te apetece otra rondita de Marty, Jannetty y Shawn Michaels? Nos han enviado como 8 más.
¿En serio?
8 más, no sé qué le ha dado a la gente por este juego últimamente.
Va, venga.
Vale, pues nos viene aquí, voy a ligar los 3 de este con los otros del secesionista, que va a ser nuestra última pregunta del programa, pero bueno. Lionel Messi del futuro nos dice desde el país de Cataluña: hola amigos españoles, me gusta mucho su programa, y aunque no sé mucho de wrestling, mi buen amigo Jesús Saavedra me mantiene informado. Les traigo un Shawn Michaels contra Marty Skrull. Ha puesto Skrull, gracias. Este es especial para Capu. Seth Rollins o David Richards. Madre de Dios. Bueno, tengo que decir, Shawn Michaels es Seth Rollins, qué cojones. Es que lo he dicho mucho. Cuando nos han puesto aquí Seth Rollins y Dean Ambrose y Roman Reigns y tal y mierdas, nos lo han dicho. Que lo pongo como Marty Jannetty simplemente porque me parece que no destaca tanto en algo en concreto como los demás. Es más regular, o sea, tiene realmente todas las aptitudes. Y por eso no me gusta tanto, no, porque es regular y no destaca del todo. O sea, no lo odio, no... ¿Qué cojones? No voy a conseguir quitarme este estigma de que odio a Seth Rollins, así que da igual. El Shawn Michaels es Seth Rollins, el David Richards es David Richards, porque me niego... Bueno, el Marty Jannetty es David Richards. Y ya está, sin más. No pienso argumentar más porque estoy cansado.
Has disimulado muy bien la manera de decir que es el más regular. Has dicho regular, por no decir el más perfecto, porque destaca más mejor. No pasa nada. Yo lo he entendido bien. Así que no pasa nada, Capu. Me ha gustado cómo te has expresado. Muy bien.
Ay, no sé expresarme. Hoy no sé. Es el constipado. Me afecta el cerebro. Se me han puesto los mocos en la cabeza. Bueno, ay, sí, tengo que decirlo yo. Sí, espérate. Que tengo
si
yo la pregunta.
Me lo invento yo, si quieres.
Madre de Dios. Venga, este es especial para Carlos. ¿Dean Ambrose o Alexa Bliss?
Hostia, pues espérate, yo no lo tengo tan claro como tú. Que no, qué broma. Dean Ambrose también. O sea, tampoco es tan malo si lo comparas con, no sé, Hitler o Alexa Bliss.
Estamos aquí dándonos cerita en la espalda con cuchillazos gratis incluidos. O sea, mola. La última que nos manda aquí Lionel Messi del futuro es Ring of Honor o Impact Wrestling, ambas actuales. No, espera, Ring of Honor o Impact Wrestling. Me pone actual en Impact Wrestling, no en Ring of Honor.
Ah, bueno, actual...
Ah, bueno, ¿qué narices? Vamos a extenderla, lo siento mucho Lionel Messi, pero vamos a extenderla. ¿Impact Wrestling histórico o Ring of Honor histórico? Ya está.
Hostia, tío, qué cabrón.
Ah, es que sí mola más.
Es que en el histórico de Ring of Honor hemos tenido el inicio de gente muy importante, pero es que en TNA también. Es que en TNA hemos tenido los mejores años de Christian, de Kurt Angle, Sting. Es que piénsalo, tío. Que a mí me ha gustado mucho tener a CM Punk, a Samoa Joe, a Jay Lethal y a un montón de luchadores que ahora son de mis favoritos, de los más importantes y mejores in ring de la historia. Pero es que en TNA hemos tenido al puto Sting. Casi que mejor a veces que, yo diría que no siempre, pero que en WWE, a Christian, uno de los luchadores que siempre todos hemos querido verle triunfar y ahí lo hizo. Hemos tenido al maravilloso y fenomenal AJ Styles, Daniels y Kazarian, Samoa Joe, hemos tenido la ex división histórica, parejas, es que uff, fue muy fuerte el momento. Es que es muy difícil compararlas porque Ring of Honor ha sido la mejor indie de la historia y TNA, sin contar WWE, lo más cercano que ha tenido WWE es tener un gran rival. Entonces, son productos distintos. Pero yo creo que a lo mejor... A ver, yo por corazón me tengo que quedar con TNA. Pero es que si no, por cosas importantes que han hecho, luchadores que han pasado por ahí, stories, etcétera, me quedaría también con TNA. Porque ha tenido a Ric Flair, a Kurt Angle, a Hulk Hogan, ha tenido a Joe, a AJ Styles, a cualquiera de los grandes, grandes que han pasado por el wrestling en algún momento... o casi todos, han estado por TNA, entonces yo me quedo con TNA como Shawn Michaels.
Ya sabéis en general que soy fan de TNA, que me ha gustado mucho la empresa prácticamente siempre, hasta que ha empezado a ser directamente insostenible de ver, para mi gusto. Y directamente es que no puedo ni verla, porque es que hasta me cabreo. Y pero aún así, tío, es que Ring of Honor, es que me puede. Es que es una de estas empresas que, a pesar de que no he visto toda su historia y a pesar de que me quedan muchos años blancos para mí, muchos años vacíos, he disfrutado muchísimo siguiendo y estoy disfrutando mucho de seguirla ahora mismo. O sea, tiene momentos espectaculares, porque tiene grandes momentos. Yo sé que de la época más o menos, la que se podría catalogar como época dorada de Ring of Honor, y su paso por HDNet, también la seguí, que era un poquito una época más bajeras, un poquito de decadencia. Pero es que hasta su época de más decadencia es mejor que la época regular de TNA. O sea, la época en la que TNA estaba a nivel decente en cuanto a producto, la época regular de Ring of Honor era mejor in-ring y en cuanto a prácticamente todo de que TNA. O sea que, como producto de wrestling, me tengo que quedar antes con Ring of Honor, y tengo que decir que antes es el Shawn Michaels Ring of Honor que TNA. TNA ha sido importante, TNA ha tenido cosas muy buenas, pero también ha tenido cosas muy, 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 muy malas, que en el global, en el cómputo global, me hace decantar la balanza más hacia Ring of Honor que hacia TNA. Simplemente porque le baja la media. Es como este niño de clase que saca ceros en absolutamente todo. La clase puede sacar dieces, pero como él saca un cero, la clase baja un 8, ¿sabes? Pues es más o menos lo mismo con TNA.
Pero es que, no sé. Piensa que TNA ha forjado muchas cosas que ahora no estarían en el wrestling, creo.
También Ring of Honor, pero sí, continúa.
Ring of Honor igual no tanto, tío, porque Ring of Honor ha sido el mismo concepto todo el rato, pero muy gordo. Pero es que, si sumas las cosas pequeñitas que ha hecho TNA, el Team 3D contra Motor City Machine Guns, por ejemplo, ¿sabes? Como ese nuevo concepto de dos estilos de wrestling. Que el estilo de la CW se pudiera juntar con el estilo de las indies, se llevó a TNA y fue la hostia. Uh-huh. Es que Gail Kim, Awesome Kong, toda esa gente también que forjó el primer wrestling de verdad femenino. La gente de los años de American, o sea, American Most Wanted, ¿se llamaban? No tengo muy claro cómo se llamaban.
Sí.
Luchando en torneos como la World X Cup, etcétera, la Triple X, esta. Es que era brutal estos torneos de wrestling, que te podían juntar a Jeff Hardy y Styles y a Randy Savage, ¿sabes? Era brutal la capacidad. Yo creo que todo eso complementa algo más gordo que todo lo gordo que es en sí ya Ring of Honor. Por eso pienso que Ring of Honor sí estuvo muy bien y está muy bien, y ahora está a mil leguas de TNA, o sea, por delante, por supuesto. Pero es que estamos dejándonos de lado que TNA ha tenido cosas importantísimas y que, o sea, Kurt Angle estuvo muy bien en WWE los 5 o 6 años que tuvo fuertes, pero es que en TNA fue mucho mejor, muy, muy, mucho mejor que lo que tuvo en WWE. Sting también, el Team 3D, la época de LAX, Motor City, los Hardys, Broken Hardy también. También podemos ir a la época mala y decir cosas buenas. Ethan Carter, los Hardys, y poco más. Lashley, coño.
Spade, en cierta forma, también, sí.
Sí, ha tenido muchas cosas muy guays, no solo hay que quedarse con lo malo. Ring of Honor también ha tenido a Bull James y no le funcionó bien.
Bueno, lo de Bull James es una cosa que me encanta, porque estuvo como un show.
Y pero estuvo
tú no, tú no, tú no, no digo que seas tú, pero hay gente, tío, que es que lo toma en plan, hostia, Ring of Honor, qué mal, le tienen a Bull James en su roster. ¿Qué tal está haciendo el Bull James en Ring of Honor? Estuvo un show. Es como quien también lo dice en plan de, no, es que Ring of Honor ya no es lo que era, han contratado a Mr. Kennedy. Estuvo un show, por Dios, o sea, por favor.
Un poquito
de seriedad. ¿Qué?
Yo
quiero ver a Joey Ryan contra Hangman Page. No sé si en un Final Battle o en un Wrestle Kingdom, pero quiero verlo en un escenario grande, tío. Quiero ver ese combate. Pero bueno, sí, o sea, yo me quedo con el... Entiendo tu punto, y la verdad es que en cierto modo podría hasta compartirlo. Y TNA ha aportado bastante al negocio del wrestling en Estados Unidos, desde luego. Pero, de nuevo, es que las cosas muy malas y las cosas malas de verdad de TNA... No puedo olvidarlas, es que son superiores a mí. Y Ring of Honor, a pesar de que también tiene cagadas y también tiene momentos malos, ha sido una línea regular. O sea, sabías que si veías Ring of Honor, podías esperar un producto como mínimo bueno. En momentos malos, como mínimo bueno. Y TNA es que ha tenido momentos y épocas realmente que eran hasta vomitivas en muchos casos. Así que en el cómputo global me tengo que quedar con Ring of Honor y, sintiéndolo mucho, TNA es el Marty Jannetty de estas dos empresas. A pesar de que, bueno, sabéis que TNA me gusta mucho y tengo hasta cierta fe, a pesar de todas las salidas que están haciéndose últimamente, en que el reboot el año que viene, el reboot número 80 millones de TNA en toda su historia, que es otro punto malo de ellos, puede llegar a llevarles a ser en cierta forma relevantes otra vez. Habrá que confiar un mínimo en Anthem Sports y un mínimo en la gente que está quedándose con la empresa ahora, los Avis, los OnJ Dads y este tipo de gente. Y habrá que ver por dónde lo llevan. No sé, no confío en exceso, pero sí que tengo un mínimo de confianza en ellos. Pasamos a, bueno, sí, los siguientes, Marty Jannetty y Shawn Michaels, que todavía quedan. Estos son de El Secesionista, Mauro Ranallo o Jim Ross.
Hostia, es que... Yo lo siento por Jim Ross, porque ha sido la voz más importante de la historia del wrestling, pero es que Mauro Ranallo tiene un toque, ¿cómo lo vive, por favor? Que es que te mete tan dentro, te puede vender como el mejor combate de la historia, una mota de polvo contra una escoba. O sea, lo vendería como una historia de superación de la mota de polvo intentando aferrarse a la vida mientras la escoba está luchando contra ella, contra corriente. Y te lo vendería también y dices, joder, qué emoción. La gente esto lo juzga como algo malo, pero es que te mete tanto y a mí me encanta eso, ¿eh? Me mete muchísimo en el match. Y Jim Ross comentaba muy bien, muy técnico, muy perfecto. Y en la época fue el modelo de cómo se debería de comentar y era perfecto, pero a mí ahora mismo, quizás por edad o por sentimiento o estilo de wrestling, cómo me afecta un comentario de Jim Ross, es más cansado que ver a lo bueno que es Mauro Ranallo, que puede estar comentando al lado con Percy Watson y hacer a Percy Watson que no suene tan mal.
A mí me gusta mucho Mauro Ranallo, me gusta muchísimo como comentarista, le eché bastante cerita, lo ensalcé bastante hace unas semanas cuando hablamos de TakeOver. Y me remito a eso, o sea, me parece que, como tú dices, es un tío que puede hacer bueno cualquier combate y que a mucha gente no le puede gustar porque tiene que haber un pacing, tiene que haber empezar de abajo y ir en crescendo y subir hacia arriba en un evento de wrestling en cuanto a comentarios. Y él va a tope desde el primer momento. Pasa de estar emocionado a ridículamente emocionado, sin términos intermedios. Y eso mola, o sea, a mí realmente me gusta ese modelo y es una de las cosas por las que TakeOver War Games me parece el mejor evento de WWE este año. Me parece que se hizo un buen trabajo en comentarios, me parece que Mauro Ranallo es un tío genial para comentar wrestling. Pero Jim Ross, es que no puedo descartar todos estos momentos tan bestias que ha tenido. Simplemente por trayectoria, creo. Creo que es más por trayectoria que otra cosa. Tengo que considerar a Jim Ross Shawn Michaels, porque ha estado en uno de los momentos más icónicos del wrestling. Prácticamente ha estado él, siempre. Y me parece que como comentarista, como narrador, como absolutamente todo, me parece que es el mejor de la historia. Es que me parece que es sin discusión, en cierta forma. Y no sé qué más comentar realmente, pero Jim Ross es que me parece que cuando estaba en su mejor momento era el mejor del mundo en lo que hace por completo. Y yo sí que lo considero el mejor de la historia. Habrá que ver Mauro Ranallo, sí, sí, que aún tiene muchos años de carrera por delante. Si al final, si nos emplazan esta pregunta dentro de 20 años, si es que seguimos haciendo inbox, creo, o sea, no lo sé. Igual cambio de parecer y digo que Mauro Ranallo es el Shawn Michaels de los dos, pero de momento tengo que poner a Jim Ross como el Shawn Michaels.
Sí, 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 eso es indiscutible. Me refiero que el estilo que a mí más me gusta es el de Mauro Ranallo, pero no he acabado de decirlo porque tampoco me he acordado de decirlo, pero por supuesto, por todo, Jim Ross va a ser Shawn Michaels de la historia de los comentarios del wrestling, y ya no solo Shawn Michaels, sino el mejor, como tú has dicho, es que ha estado en todos los momentos importantes, la manera en la que todos tenemos su voz en ese gran momento, en el retiro de Taker y en el primer combate de Taker, en el retiro de Shawn Michaels, el retiro de Ric Flair, la llegada de la New World Order, la invasión. Entonces, no podemos tachar, sin duda, la histórica aportación que ha hecho al wrestling. Pero a mí el estilo que ahora mantiene, me gusta más el de Mauro, pero sí, el mejor de la historia es y será, casi seguro, Don Jim Ross.
¿Has escuchado los comentarios en español de WWE? O sea, Marcelo Rodríguez, sí. Hugo Sabino y
siempre
tal.
Los escucho en español, sí, sí.
Vale, pues esta te la dejo a ti porque a mí me parece que los he escuchado como dos veces. O sea, siempre he sido del inglés y no puedo juzgar. ¿Marcelo Rodríguez o Hugo Sabinovich?
Es que Marcelito tiene el toque gamberro de peña caribeña que me encanta. Hugo es la voz histórica. Hugo también. Hugo es el antecedente, es el maestro.
Es el Jim Ross, ¿no? De las voces en español.
No, ese es Carlos Cabrera. Hugo es...
¡Ay, la leche! Sí, joder. ¿Ves por qué no puedo comentar yo esto?
O sea, Hugo también, porque eran los dos, pero desde que despidieron a Hugo, pues Marcelo es el que se ha quedado. Entonces podríamos decir que... A ver, igual es el Michael Cole, el Carlos Cabrera, pero no sé, los dos son Jim Ross. Hugo tenía el toque, era... Podríamos decirlo como Andrés Montes, ¿sabes? Aquí en España con el baloncesto. Así era Hugo. Oh, es muy difícil quedarse con uno de los dos. Yo creo que también, por feelings, te tienes que quedar con Hugo Saminovic, ¿no? También está en los grandes momentos, ha sido la voz histórica del wrestling en español y por eso nos tenemos que quedar con ellos, con Hugo y Carlos como pareja, pero Marcelo me encanta y es un travieso y es que es genial, me río mucho con él y encima cuando hace sus picardías a veces hace coñitas internas que la gente va pillando y las va dejando caer y es maravilloso Marcelo, pero me quedo con Hugo Sabinovich como el Shawn Michaels.
La siguiente que nos manda es ¿el chicharrón o el pollo a la brasa? Yo debo decir que solo he probado el pollo a la brasa.
Yo no sé ni qué es el chicharrón.
Tengo la página de Wikipedia abierta porque estaba preveyendo esto. Nos dice aquí, el chicharrón es una comida que en algunos países se obtiene tras derretir la grasa del cerdo. En otros se usa la grasa del cerdo para cocinar la carne y en otros consiste en una fritura de piel del cerdo o sin carne. También puede obtenerse chicharrones de otros animales como vacas, pollos, pescados o corderos, o hacerse de harina, aunque en general son considerados de menor calidad. La palabra chicharrón se ha extendido desde la cocina española a lo largo de toda la hispanidad, para dar un significado a las diferentes formas de condimentarlo o de cocinarlo al rojo vivo. No lo he probado nunca, así que tengo que decir pollo a la brasa. Pero el chicharrón tiene una pinta espectacular, lo estoy viendo ahora en imágenes y tal, y esto. O sea, si nos hacemos un tour alguna vez por ahí, por Latinoamérica, si algún oyente nos quiere cocinar chicharrón, yo estoy más que contento, ¿eh? Bueno, pues pasamos a la siguiente, esta creo que sí que la conocemos los dos.
Espérate, 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 que
Ah.
lo acabo de buscar. Perdón, que no me habéis
Sí.
mencionado porque he flipado. Pero si esto es morro, ¿no? O sea,
No,
morro.
es morro, seguro.
A ver, voy a buscar en Google. Lo siento porque si se escucha el teclado. Pero esto es. Espera, que me ha salido. Si pones morro, te sale un pueblo con una playa muy bonita.
Perfecto.
Morro, comida.
A ras de lona hace publicidad a pueblos desconocidos. Morro
No es
con
morro, pero algo
playa.
así. Es más, acá, no lo sé. Pero que
Tiene
yo he probado esto.
cierto parecido, sí que es verdad, sí.
Esto en mi pueblo se hace y está muy rico. Yo me quedo con el chicharrón. En mi pueblo no se le llama así porque yo soy de Castilla Profunda, entonces no se le pone este nombre, pero el chicharrón está muy bueno.
Se le llama, yo qué sé, apechusque de Barrasco o algo así, ¿no? O sea.
Algo así.
Ah, ya me invitarás a tu pueblo, no pasa nada. La siguiente es el Capitán América o Iron Man. Esto puede provocar
Hostia.
una guerra civil.
Chiste. No quiero que esto pueda afectar a nuestra amistad, pero odio con todo mi corazón a Iron Man. Es que es un hijo de puta, un gilipollas, un prepotente al que todo el mundo. Pues, oh, mira Iron Man, cómo mola. Pero es un flipao rico de mierda. O sea, nosotros somos la puta clase obrera, somos el Capitán América, que luchamos contra el puto Iron Man, Tony Stark. Es que es un tonto flipao. Es que le tengo.
Pues
Me cae muy mal. Yo me quedo por mucho con Capitán América.
a ver, ¿qué quieres que te diga? Estoy bastante de acuerdo. O
Ah, bien,
sea,
bien, bien.
no le llego a odiar como tú, porque me hace gracia. Incluso este personaje de ricachón, hijo de puta, de engreído, de prepotente, me mola. O sea, a mí Iron Man no me disgusta. Pero siempre me ha gustado más el Capitán América, a pesar de que es America Forever y todas estas mierdas. Me gusta, o sea, lo que representa, me gustan los valores que imprime, no sé, me gusta mucho el Capitán América. Pero Iron Man también, no me disgusta, no me disgusta, pero me tengo que quedar con Capitán América como Shawn Michaels.
Es que además es el puto líder. A ver, no puedes decir Marchillanetti. Es que, uf, quien coja aquí a Iron Man, le voy a bloquear de Twitter.
Comentándose en comentarios de YouTube, iVoox o por donde nos escuchéis, ¿de qué sois? ¿Del Team Captain o del Team Iron Man? Ah, y crearemos una segunda guerra civil otra vez, otra vez por lo mismo. Y por último, el último, Shawn Michaels o Marty Skrull Chanetti, Bertín Osborne o Albert Rivera. Que hace mucho
Uy,
tiempo que
pensé que iba a
ninguno de
decir.
los dos manda preguntas.
Pensé que decir o Arévalo, que lo veía como. Pero la gente de Latinoamérica no sabrá quién es Arévalo, pero ya, verdad, es que.
Es como. Es horrible, o sea, tremendamente.
Son como. No sé, buscaré un símil para la semana que viene de quién sería en el wrestling. Arévalo y Bertín. Como personajes de Barcelona, es que las coñitas que hay de fantasía, de Albert me gustan más, porque es que, joder, la drogui, Arras de droga, es el espíritu de Albert Rivera es el espíritu de Arras de droga, así que me quedo con Albert Rivera.
Bueno, y como personajes de fuera de Arras de Lona, esto ya es
Con ninguno,
complicado.
con ninguno.
Gracias, menos mal. Bueno, sí, a mí Bertín Osborne me mola, porque es Bertín Osborne, es el gran meme, es el John Cena de Arras de Lona, por así decirlo. Sí, sí. Y Albert Rivera, pues es el Randy Orton, o sea, es un estandarte, es grande, pero no llega al mismo nivel que John Cena. Albert Rivera me va a odiar por esto. Pero no sé, me parece que son los dos, me encantan, pero me tengo que quedar con Bertín Osborne antes que con Albert Rivera, porque a pesar de que Albert, como dices, representa el espíritu de Arras de Droga y todo esto, a mí Bertín se me ha hecho más gracia, no sé por qué, pero es que me hace muchísima gracia el puñetero Bertín. Y sí, de persona...
Que para mí es demasiado mainstream, ya me estoy volviendo un indie de Arras de Droga.
Y no, sí, sí, o sea, como personajes fuera de Arras de Lona, ni uno ni otro, los dos al caldero y hacer chicharrón con ellos, me parece. Y bueno, vamos a pasar ya a las dos últimas preguntas de el mismo señor, de El Secesionista, desde el draft de WWE, el de 2002, el de 2016. Buenos días, tardes o noches. Tardes, aunque se está haciendo de noche. Mis compatriotas de España, soy una entidad amorfa. Es que tengo una raja en mi móvil, había leído Amoría, que representa todas las divisiones que hay en las distintas comunidades de la sociedad. La discordia surge, y yo me materializo automáticamente ahí. De ahí que en estos días les llame compatriotas. Mi vida es un caos, no tengo hogar, pero cuando estas cosas ocurren, visito lugares hermosos. Entre ellos, el cuartel general de la WWE en Connecticut. Ya he visto otros espectros rondar por aquí. Es verdad, tenemos aquí un lore de espectros bastante interesante dentro de Arras de Lona. Nos dice aquí que prosigo. ¿A qué superestrella ven encabezando el Hall of Fame del siguiente año? ¿Por quiénes más consideran que deberían ser inducidos al siguiente año?
Madre mía, qué turra nos ha dado para la introducción. No he entendido nada.
Es algo etéreo, es algo amorfo, es bonito, no sé.
Ay, es que tienen un léxico tan de Quevedo y soy tanto de Góngora en este programa que a veces no lo entiendo. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Yo llevo clavando los cabezas de cartel, por decirlo de alguna manera, de cada año del Hall of Fame desde hace tiempo, porque es como que se intuye un poco, ¿no? Quién históricamente acaba marchándose de un sitio, otro se vuelve a hablar de ellos y, claro, como que se ve venir un poco. Desde Warrior, Kurt Angle, Sting. Y ahora, por lo tanto, creo que en el caso de que no volviera a luchar, lo más idóneo o lo más habitual sería que ahora Kurt Angle diera el paso de pasar al Hall of Fame. Me parece ya bastante normal, tuvo el último run, último reinado universal, bueno, último reinado en general, reinado universal, creo que ya no queda mucho por hacer y a lo mejor aún falta un año o dos porque a lo mejor quiere tener un combate más en WrestleMania, cositas así, pero yo creo que podría ser el próximo Bill Goldberg.
¿Has dicho Angle como nominado o me he empanado yo?
He dicho que Angle el año pasado, he dicho Goldberg.
Ah, vale, joder, o sea, madre mía, estaba flipando y digo, se ha olvidado de que Kurt Angle lo metieron el año pasado. Vale, Goldberg, Goldberg, Goldberg. Goldberg sí, me gusta como opción. ¿Y otros que no sean la superestrella grande?
Rick Rude creo que debería estar ya, y es que no, uh-huh. No sé por qué Rick Rude no está en el puto Hall of Fame, de verdad, me pone muy de los nervios. Es que siempre están los típicos nombres que te vienen a la cabeza. Demolition, creo que también deberían estar 100%. Sin, es que creo que no están, pero ahora me ha ido un poco la duda. O sea, no lo sé, creo que Demolition no están, pero una de las parejas más importantes, por favor, debería estar ahí. Paul Ellering entró, estoy pensando un poco de cabeza, ¿eh? No me acuerdo mucho. William Regal debería entrar al Hall of Fame también, 100%. Jim Johnston ha sido despedido, cosa que me parece muy mal, por cierto, pero también debería entrar al Hall of Fame. Y la mesa de comentarios en español, que hemos hablado antes. Es difícil que entre...
pero la mesa, no los comentaristas, la mesa, o sea...
Que entre la propia mesa, por todos los golpes que se ha llevado.
Yo también tengo que coincidir con Goldberg como figura principal del Hall of Fame. Te diría Undertaker, pero es que Undertaker todavía están ahí, que sí, que sí, no. Por mí que entrara el año que viene ya y ya está, y que no tuviera más combates en WrestleMania. Pero como se ve que quieren meterle alguna otra vez en un WrestleMania y temas de este estilo, por desgracia para nosotros, no va a estar todavía en el Hall of Fame. O sea que yo lo esperaría para el 19, para el 20 más o menos, para 2019-2020. Y eso, te diría, o Bill Goldberg o como otro tocho, es que no se me ocurre realmente nadie. O sea, Bill Goldberg me parece que es el señalado y me parece que si no es él, como no sea Raven.
Nah. Es una de las más importantes de la historia de campeones mundiales, de WrestleMania y cosas así.
Ahora mismo, o con las circunstancias actuales, es que no se me ocurre tampoco alguien que no sea Goldberg, que se haya acercado los años anteriores a la empresa, no sé, me parece que Goldberg sí que es el gran señalado, me parece a mí. Y de fuera, te diría Christian, como uno de los primeros que yo metería al Hall of Fame, de los más actuales, entre comillas, porque siempre suele meter alguno actual, alguno que la gente le hace ilusión, metieron el año pasado Beth Phoenix, y lo único que falta de eso, de este núcleo, por así decirlo, de Edge, Christian y Beth Phoenix, es el bueno de Christian, el que nunca se le ha tenido tan en consideración, pero siempre ha estado por ahí. Fuera de ahí, me parece que Rick Martel, por ejemplo, Rick Modelitos Martel, no está en el Hall of Fame y es otro que yo metería. Rick Rude también, por supuestísimo, estoy muy de acuerdo en que se metan a Rick Rude. Y fuera de ellos, buah, hay muchísima gente todavía que se lo merece y no está. David Boy Smith
no está.
Pues otro que metería yo de primeras, y hasta Umaga también lo llegaría a meter.
Es que estoy pensando, y es que en realidad no lo tenía en la cabeza, pero hay un montón que se me están ocurriendo así bastante, porque me he puesto a pensar en la época de Bret Hart, etcétera, y tal. Owen Hart creo que se debería meter, pero...
desde luego.
No sé si alguna vez va a llegar a entrar. Luego, Davey Boy Smith, o sea, British Bulldog, también tendría que estar. Y estaba pensando, ¿Vader está?
¡Oh! Si quieres hago un Google rápido, mientras tú hablas de otra cosa, o de lo mismo, Dios, para disimular. Sí.
Al ver que... No, digo por qué. Porque también han metido muchos jugadores que en WWE no ha tenido mucho paso, pero son históricos por WWE, como Sting. Y Vader tiene que estar, por lo tanto, ahí seguro. O sea,
Vader...
por la historia que tiene en Japón.
Vader, me parece que indujo fue a Dusty Rhodes hace un par de años, una cosa del estilo.
A Stan Hansen.
A Stan Hansen, exacto. Pero no está en el Hall of Fame como tal.
Qué fuerte. Pues Vader, por favor. Davey, Boy Smith, Vader...
Demolition, como dices también, sí, desde luego.
Es que no es que Demolition me parece una gilipollez. Es un montón. Es que lo de Demolition... Y...
Podríamos incluso meter a Batista.
Uf,
en el Hall of Fame ya.
Es que para eso meto a Daniel Bryan, ¿sabes?
También... Pero, no sé, Daniel Bryan... creo que en el futuro sí, pero de momento es demasiado pronto para mí, ¿eh? Hay mucha gente, hay muchísima gente que no está en el Hall of Fame. Y gente que incluso dices, pero si este tiene que estar ya. A lo British Bulldog, o sea, yo te lo juro que tenía claro que British Bulldog estaba ahí dentro, pero no.
No, y los Steiner Brothers tampoco, si no me equivoco.
Y la acabo de ver ahora, somos un poco imbéciles tú y yo, porque me reía de ti poniendo a Kurt Angle el año pasado, como, o sea, a Kurt Angle metiéndolo en este año, o sea, en 2018, pero es que a Rick Rude lo han metido este año, en 2017.
¿Ah, sí?
Sí.
Dios, no me acordaba.
Madre de Dios, encima lo indujo Ricky Steamboat, es verdad, tío.
Es verdad.
Ay, madre mía, la memoria.
Podemos quejarnos de que no está, yo qué sé, Finlay.
Por ejemplo, o William Regal. William Regal también lo metía, como has dicho.
Yeah, Regal debería. Regal yo creo que va a estar este año. Tengo esa sensación.
Bueno, en cualquier caso, siempre mola mucho hacer este tipo de apuestas sobre el Hall of Fame. Es un acontecimiento que a mí me gusta bastante durante el año.
Sí.
Y vamos a pasar ya a la última pregunta del programa de hoy. ¿Creen que la figura del Ace dentro de las empresas de la industria tiene tanto peso o prestigio como lo tenía antes? ¿Cómo lo ven en el futuro?
Depende de la empresa. Yo creo que TNA, por ejemplo, no tiene un ace, y eso no es malo por sí, porque tiene muchos jugadores muy importantes. WWE tiene la figura, obviamente, de John Cena, y ahora necesita tener a Roman Reigns, pero por tener como una representación de ellos, y no sé, creo que las dos opciones están bien, ¿no? Tener que New Japan tenga a Okada, que Ring of Honor ahora haya tirado a Cody como una imagen corporativa... Pero no siempre la ha tenido, ¿no? Tener a Adam Cole, a Kyle O'Reilly, a Jay Lethal últimamente como luchadores muy importantes, pero no eran el ace, por así decirlo. Ahora con Cody lo quieren hacer como porque quieren venderlo. Y eso está bastante bien, porque han visto el dinero que hacen los Young Bucks, el Bullet Club en general. Son casi los aces, ¿no? Los aces de New Japan y de Ring of Honor, o del wrestling independiente en general. Pero las empresas no necesitan tener un ace o no. Pero está bien si quieren tener un luchador insignia, porque es lo que hace llamar la atención, etcétera. Pero creo que lo importante es tener varios luchadores que puedan cargar el peso de la empresa en sus hombros y no solo uno. Pero si quieres tener a uno que lo represente por encima de otros, como hace New Japan, es a tener ahí a Naito, Omega, Tanahashi, Shibata o quien quieras poner por delante, pues está muy bien, ¿no? Yo creo que lo desarrollan bien. Si solo tuvieran a Okada y el resto fueran meros luchadores como, yo qué sé, Tamatonga, pues claro, no sería tan bueno.
Sí, yo creo que tener la figura del Ace o del el luchador franquicia, como quieras llamarlo, que ahora nos hemos acostumbrado a llamarlo Ace por la influencia de New Japan y del wrestling japonés. Pero vamos, que ha sido toda la vida luchador franquicia, ya lo digo. Me parece que es importante para una empresa, pero que es un arma de doble filo. O sea, si te centras simplemente en construir a tu Ace, a tu luchador franquicia, al tío que tienes ahí de referencia, cuando se te vaya, que es lo que pasó o lo que le dio el canguelo absoluto al señor Vince McMahon cuando se fue Stone Cold, ¿qué tienes después? Bueno, y a pesar de que no, ya tenían a The Rock por ahí que podían construirlo, pero vamos, se le fue Stone Cold, que fue la franquicia durante mucho tiempo. ¿Qué pasa? O sea, se te va toda la empresa, se te va la mierda porque la gente solo quiere verlo a él, es complicado. Por eso, yo creo que en el futuro la cosa va a ir evolucionando más a empresas de culto, más que luchadores de culto, empresas de culto. Ya ha pasado con ECW, que no se alababa a un luchador en concreto, sino que se alababa al conjunto, a la empresa en sí. Y es una corriente a partir de entonces. Pasaba con Ring of Honor, pasaba con TNA, a pesar de que podemos decir que AJ Styles era un poco el luchador franquicia de TNA, nunca llegó a serlo oficialmente. Era el tío que estaba por ahí, era el tío al que se daba un paso preferente, entre comillas, pero como TNA siempre ha tenido estos problemas de identidad, nunca ha acabado de estar claro. Pero también se alababa a TNA en conjunto, no a un luchador solamente. Ring of Honor más o menos lo mismo, Progress lo mismo, o sea, va de ese rollo. Yo creo que por el futuro las cosas pintan más por ahí, pintan más por el... valoramos la empresa en global y no luchador solamente. Y creo que a la larga, a pesar de que pierdes un gran embajador y puede que pierdas interés globalizado de un montón de audiencia, creo que es lucrativo también el que se valore en conjunto a la empresa antes que a un luchador. Claro que bueno, esto también es muy complicado, porque al fin y al cabo esta cabeza que se levanta sobre las demás, además de a nivel creativo es interesante tenerlo, a nivel producto también, quieras que no. Si quieres crecer como empresa, todas las empresas mainstream o que aspiran a ser mainstream tienen un ace y es por algo, porque es muchísimo más sencillo marketear a un solo luchador. No digo que tengas un trato malo a todo el demás roster, pero es mucho más sencillo marketear a un solo luchador y que la gente flipe por ese tío y quiera verlo, antes que promocionar a 50 y la gente conozca a 50. La gente, tal y como está ahora mismo el tema, tal y como está ahora mismo la sociedad, tenemos una infoxicación acojonante, tenemos una tormenta de información por todas partes, y es mucho más fácil recordar un solo nombre, recordar a Conor McGregor, que recordar a UFC. Sí. Es mucho más fácil recordar a Okada que recordar a New Japan. Es mucho más fácil recordar a John Cena o Roman Reigns que recordar a WWE. O sea, es mucho más sencillo esto. Así que entiendo que los aces van a seguir como tal, pero también van a tener que empezar, por la cantidad de competencia externa y todo esto, van a empezar a tener que mejorar en otros aspectos y que el roster sea en global mucho más importante y esté mucho más valorado y no solo tengamos a el Ace como figura principal enorme, sino que todos tengan su peso dentro de la empresa. No sé si me explico.
Te explicas muy bien, Capu, lo haces muy, muy bien. No es por tirarte flores, sino porque te entiendo muy bien. Encima, me gusta mucho una cosa que tú has dicho y que quiero yo también hablar de ella, y es el hecho de qué pasa cuando se va, ¿no? Como cuando se fue Stone Cold Steve Austin y dices, hostia, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y también pasa ahora, parece que no, pero sí, por ejemplo, Progress creó muy bien al British Strong Style. ¿Y qué pasó? Que ahora, que forman parte de WWE más que de ellos, tienes a Travis Banks de campeón y es un campeón que no convence aún porque vino de que sí, estaba muy over el South Pacific Power Trip, pero con la lesión, bueno, primero la marcha de TK Cooper y luego la lesión, se ha quedado Travis Banks a cargo, etcétera, pero no convence, ya no es el espíritu que había en Progress con el British Strong Style. Y Progress lo hacía muy bien porque tuvo de campeón a gente muy dispar, tuvo a Pastor William Iver, tuvo a Jimmy Havoc, tuvo a Mark Haskins, tuvo a Nathan Cruz, tuvo a luchadores súper distintos de campeones, y era el espíritu de Progress. Pero ahora se ha hecho bastante más mainstream y claro, busca eso de tener un ace, una figura importante. Eso, añadir que es muy complicado querer mantener solo una empresa y es muy sencillo tener a un nombre importante, pero cuando ese falla, no, el plan B a veces no siempre funciona. Muchas veces sí, ¿sabes? Pero hay que saber construir más de uno y eso es lo complicado. Ahora tener a Mark Haskins y a Jimmy Havoc como alguien muy importante está bien, pero no los tienes como los más importantes. Y la gente ahora no se crea Travis Banks, sino quiere ver el combate de Haskins y Havoc. Es complicado, pero bueno, depende también de la situación, la empresa, los luchadores. No se puede englobar a todos.
con esto llegamos al final del programa de hoy. Ha sido una edición interesante, con preguntas bastante distintas, la verdad. No ha habido mucho de actualidad, no ha habido mucho que comentar de la actualidad del wrestling ahora mismo. Y me esperaba muchas preguntas sobre Michael Elgin, muchísimas gracias por no hacerlo. Así que comentaremos la semana que viene todo lo que tengáis para comentarnos. Y pues nada más, recordar que el programa lo hacéis vosotros. Podéis mandar preguntas desde la pestaña de preguntas de arrasdelona.com para inbox o para puro Talk y Lucha Libre si queréis emplazárselas a Gin y Walter sobre sus respectivas zonas de especialización. Y será contigo la semana que viene, Carlos.
Pues bueno, una semana más, hemos tenido un programa muy agradable, una cháchara bien divertida y constructiva sobre todo lo que nos gusta, agrada, divierte y que nos impresiona o no del wrestling, que es muy interesante. Así que gracias a vosotros, ya sabéis, estamos tan encantados cada semana de recibir con cariño vuestras preguntas, vuestras dudas, etcétera. Seguid así porque de verdad nos da mucha alegría y este ratito pues agradece un montón, y saber que os gusta es también para nosotros otra alegría. Y bueno, esperemos vernos muy prontito.
Sin más, nos despedimos, que están haciendo las crónicas de Narnia en televisión y quiero verlas. Sin más, un abrazo a todos, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por ser vosotros, por estar ahí a la ras de Luna Universe todos juntitos. Un abrazo muy grande y la semana que viene será más y mejor.